Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y créanme de verdad que tenemos por delante una gran noche de radio, porque no ha habido fútbol en España, pero ha habido fútbol internacional y hay fútbol internacional. Y han sucedido y están sucediendo muchas cosas en este martes 16 de noviembre. Ya martes 16 de noviembre, está ahí la Navidad. Lo último que ha pasado es que Garbiñe Muguruza le ha ganado por un doble 6-3 a Paula Badosa en las semifinales de la Copa de Maestras y que, por tanto, Garbiñe va a jugar la final mañana a las 2:30 de la mañana. La final que va a ser entre Garbiñe y la que salga del enfrentamiento entre la Estonia Kontaveit y la griega Sakari. Que comienza, ¿cuándo empieza? Grito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, a las 2:30 de la madrugada, igual que el horario de la final de mañana.
Vale, perfecto, pues de aquí saldrá la rival, como decimos, de Garbiñe Muguruza para ganar el torneo de maestras de este año 2021, que supongo que no lo tiene ninguna española en toda la historia.
Ninguna,
¿no?
Solo jugó la final una, Arantxa Sánchez Vicario, hace 28 años, en 1993, exactamente el año en el que nació Garbiñe Muguruza, y lo perdió ante Steffi Graf. Aquí hay una cosa muy buena, Juanma, y es el nivel que ha demostrado Garbiñe Muguruza, jugando a las mil maravillas, súper centrada, sin cometer un solo error, y demostrando que por algo vuelve a ser la número 3 del mundo. Y lo malo, malísimo, el nivel de Paula Badosa. No tanto que también por lo tenístico, que desde el principio se ha visto que no era su día, que no le ha salido nada, que ha cometido muchísimos errores, sobre todo por lo emocional, que se la ha visto superada en todo momento, sin disfrutar para nada del partido, y hasta hemos visto en varios momentos del partido lágrimas en sus ojos mientras jugaba. Es muy duro ver a una tenista en el mejor año de su carrera, en el que la corona octava del mundo, con lágrimas en los ojos. Ojo, porque nos lo acaba de explicar ahora mismo en rueda de prensa Paula Badosa.
Sí, sinceramente no he disfrutado nada. Creo que la situación no ha sido agradable para mí, me he quedado bloqueada. Lo que me sabe peor es que no he podido competir, pero también pienso que ha jugado el partido muy bien, ha hecho lo que le tocaba hacer y creo que sus cosas lo ha hecho muy bien, entonces el mérito es para ella, pero es como que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada y no encontraba la manera de poder competir contra ella. Y por eso lo estaba pasando mal, porque sentía un poco de impotencia y al final ganar-perder forma parte del deporte, pero me fastidia si no puedo competir.
Esto es lo que acaba de decir Paula Badosa sobre esas lágrimas en pleno partido. Qué importante es la cabeza en el deporte, pero especialmente en el tenis. Ahora hablamos sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que puede ocurrir. Está Quique Yunta, que ha comentado el partido en la aplicación de COPE. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ahora os pregunto por cómo ha ido la cosa. Antes, más noticias. Algunas son muy importantes. Bueno, esta no es noticia, en realidad. Bale está lesionado. Eso no es noticia. Es decir, eso ya como titular ya prácticamente no tiene ningún tipo de importancia en un medio de comunicación. Lo que pasa que, claro, es que la última vez que jugó con el Real Madrid Bale es el 28 de agosto. El pasado sábado reapareció con su selección, con Gales, ante Bielorrusia. Jugó 45 minutos. Fue cambiado por problemas musculares y nada, que no ha podido jugar en el día de hoy y que está lesionado otra vez. Se ha perdido 160 partidos con el Real Madrid y ha jugado 254. Pero lo dicho, el año con el Madrid prácticamente en blanco. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Parece un chiste malo lo de Bale este año con el Madrid. Tampoco han jugado ese partido de Gales en el día de hoy, que ha empatado con Bélgica, 1-1, ni Courtois ni Hazard. Pero no tienen nada. Les había dado descanso el entrenador y están en Madrid. Gales 1, Bélgica 1. Este empate le sirve a Gales para estar en la repesca. Atención, otra de las noticias. Haaland no va a estar en el Mundial de Qatar. Países Bajos 2, Noruega 0. Holanda clasificada, por tanto, de forma directa. Y Haaland y Noruega se quedan sin Mundial. Montenegro 1, Turquía 2. Turquía la repesca. Y Finlandia 0, Francia 2, con goles de Benzema y de Mbappé. Francia ya estaba clasificada, Mbappé ha metido un golazo, muy de Henry. 10 selecciones europeas clasificadas de forma directa. Las 10 que van de forma directa al Mundial son España, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Serbia, Dinamarca y Suiza. Selecciones europeas que van a disputar la repesca. Son 12. De estas 12, solo van 3 al Mundial. Ojo, no piensen que de 12 van 6. De 12 van 3. Italia, Portugal, Polonia, Suecia, Turquía, Rusia, Ucrania, República Checa, Austria, Gales, Escocia y Macedonia. Con lo cual, alguna gorda a lo mejor cae. Ya veremos. Evidentemente los cocos son Italia y Portugal. Y a lo mejor Suecia también. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hay que decir que como Italia y Portugal, bueno, y también Suecia, son cabezas de serie en el sorteo que se va a disputar, o sea, que se va a celebrar el viernes de la semana que viene en Nyon, no se puede enfrentar en las semifinales. Tienen la ventaja de que la semifinal, a partido único, la van a jugar en su campo, pero sí se podrían enfrentar en la final. Es decir, podemos tener, por una plaza en el Mundial, un Italia-Portugal perfectamente en el próximo mes de marzo del año que viene.
Bueno, y el que peligra en el Mundial es Uruguay. Ha perdido con Bolivia, ¿no?
Totalmente. Bueno, ha perdido, bien perdido.
3-0.
Ha perdido en la altura de La Paz 3-0 y además Bolivia con 2-0 había fallado un penalti. Marcelo Moreno Martins lo ha mandado a las nubes. Ahora mismo Uruguay está séptima en el grupo de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Van directa las cuatro primeras, que Brasil ya está.
Y la quinta juega una repesca.
Así que Uruguay se está complicando mucho su pase al próximo Mundial.
Tremendo, ¿eh? Tavares, por cierto, el seleccionador, ha dicho que no va a dimitir. Que no va a dimitir después de este resultado y de la situación que tiene Uruguay. Tenemos el Venezuela-Perú en juego. ¿Sabes cómo va el Venezuela-Perú?
1-2. Estaba en la recta final el partido. Sí, sigue 1-2. Quedan 12 minutos para el final. Venezuela ya está descartada para ir al Mundial y Perú está en la pelea. Están ganando los peruanos a domicilio ahora mismo.
A la 1:15, Chile-Ecuador. Y a las 12:30, tenemos en San Juan, en Argentina, el Argentina-Brasil. Con Brasil clasificado, Argentina todavía no, pero casi. Y con un ambiente, vamos, inédito. Porque, vamos, hay una locura en Argentina con este partido, porque habitualmente Argentina siempre juega en Buenos Aires. Se ha ido al sur, se ha ido a San Juan. Y locura absoluta. Isaac Aviles, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Como dices, en 53 minutos arranca este superclásico sudamericano en el estadio de San Juan Bicentenario. Poco en juego en lo deportivo, porque ya saben que Brasil está clasificada para el Mundial de Qatar. Argentina está un pasito de conseguirlo, pero cuando estas dos selecciones se ven las caras, el orgullo sí que está en juego y eso pesa mucho en Sudamérica. Por eso salen con todo. Argentina, la noticia es que jugará Messi. Hay dos conocidos de la Liga Española, como Acuña en el lateral izquierdo y también Rodrigo De Paul en el centro del campo. En Brasil, dos bajas importantes. No estará Neymar, lesionado de última hora. Tampoco Casemiro, sancionado, que ya está en Brasil. Parece que jugará Fabinho en el puesto de Casemiro y quizá veamos a Vinicius sustituyendo a Neymar. Así que ambientazo de partido grande en Sudamérica a las 12:30, Argentina-Brasil.
¡Qué maravilla! ¿Cómo suena el partidazo con el deporte en directo y con un Argentina-Brasil en directo y todo lo que les estamos contando? Suena tan bien que solo podíamos tener comentaristas de primerísimo nivel en el día de hoy. Así que hemos llamado pues a la guardia pretoriana del partidazo. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues aquí estoy emocionado escuchando a Avilés allí ya en Argentina.
Sí,
¿no?
Señor. ¿Cuál? Tomás Guas, hola Tomás.
¿No juega el joven Vinicius?
No sabemos todavía, o ya habrán salido las alineaciones.
La de Brasil todavía no está confirmada.
La de Brasil, pero aún no va a estar confirmada si faltan 50 minutos para el partido.
No, en Sudamérica tardan más. ¿Sí? Sudamérica las cosas...
Vale.
Igual la dar en el descanso.
Vale. Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues todos preparados. Sepan que ha jugado también la Sub-21, que ha perdido 1-0 contra Rusia, pero se mantiene en primera posición del grupo de clasificación para el Europeo 2023, que hay nuevo capítulo del caso Abidal. La última en entrar en escena ha sido la esposa del exfutbolista azulgrana, porque según ha informado el equipo, la policía sospecha que habría sido la autora intelectual a la agresión de la futbolista del Paris Saint-Germain. La historia es tremenda. Ramón Planes, tal y como se sabía ya desde hace días, ha rescindido su contrato con el Barça después de 4 temporadas como secretario técnico del conjunto azulgrana y mañana se presenta Alves a partir de las 2. La Federación Española, esto es importante, va a devolver el dinero a los aficionados que entraron en la Cartuja con el partido empezado ya el otro día en Sevilla contra Suecia. Contamos esta historia y la federación ha reaccionado bien y los que hayan entrado pasados 15 minutos se les devuelve el dinero. Y en Gijón, positivo de Yuca, del delantero, por COVID, positivo con asterisco, porque no está vacunado. Y hoy vamos a tratar este asunto en el partidazo. ¿Qué hacer cuando un jugador se niega a vacunarse y pilla el COVID? ¿Le dejas de pagar? ¿Le sancionas? ¿Qué se puede hacer ante un caso así? Y en baloncesto, Euroliga, Villarreal 74, Real Madrid 87 y Baskonia 93, Estrella Roja 74. ¿Has tosido o te has alegrado, Guas, con el Madrid?
Sobre todo por Baskonia, que venía muy mal.
Pero estás muy mal tú, ¿no?
No, es que tengo una cosa ahí en la garganta medio complicada.
Pues para sí, quítala, cierra el micro, quita la cosa en la garganta.
No, si es que es una cosa ya casi, como te diría yo...
Crónica.
Casi, sí.
Casi crónica. Bueno, pues cuídate.
Y hay días mejores que otros, sí.
Pues cuídate. Pues aquí estamos, todos preparados, a 11:40, una hora menos en Canarias, para contarles lo que va a ser esta noche de radio, que empezamos con el tenis. Y que tiene que contar ese pase de Garbiñe Muguruza a la final del torneo de maestras. Estamos hablando del mal partido de Badosa, Junta, pero ¿qué partidazo ha hecho Garbiñe?
Muy bueno, muy,
está
muy
bueno.
En
un momento
bueno, espectacular. Sí, al nivel de Garbiñe número uno, al nivel de Garbiñe doble campeón de Grand Slam desde el principio, desde el segundo juego ha tomado la iniciativa y ha anulado por completo a Badosa. Ritmo infernal, perfecta con el saque, muy bien derecha, montando el revés. Cuando Garbiñe está así es muy difícil. Garbiñe es un cañón. Lo que pasa es que no le da la continuidad que tiene que darle. Pero cuando está así es muy, muy, muy buena.
Oye, solo un par de preguntas para Anabel Medina, para nuestra capitana de del equipo de la Copa Federación. Anabel, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues la verdad muy bien, mira, fíjate, ayer me quedé dormida y estoy viendo tu prueba de exteriores, o sea que muy bien.
Ah, me hablas de Masterchef ahora.
Efectivamente.
Pues te digo una cosa, quedarse dormida viendo esa prueba de exteriores es que estabas muy cansada, porque no era para dormir precisamente,
es que
la prueba, ¿eh?
Acabáis muy tarde, pero sí, te vi un poco estresadito,
sí.
Estás más tranquilo.
Sí, ya estoy un poco más tranquilo. Aquí en la radio la vida es distinta. Pero también tiene lo suyo, ¿eh? También tiene lo suyo. No, yo te llamaba para preguntarte por lo que le ha pasado a Badosa en el partido. No sé si te preocupa, si crees que puede ser normal. Y por cómo ves a Garbiñe. Primero lo de Badosa. ¿Te preocupa que con lo que ha pasado ella otra vez se haya venido abajo en un partido tan importante con lágrimas en pleno partido?
No me preocupa. Al final creo que uno de los motivos de lo que ha sucedido hoy en la pista es un poco lo que siempre hablamos del deporte, ¿no? Que es la experiencia. Al final, para Garbiñe, pues era una situación que ella ya había vivido anteriormente. Hay que recordar que Garbiñe es una jugadora que ha sido número uno del mundo y ha ganado Grand Slams, que ha estado en Masters. Entonces era una situación que ella ya había vivido. Para Paula, una situación totalmente nueva. Entonces, pues hay que analizar el año que lleva Paula, que ha sido un año espectacular, ha ido de menos a más durante todo el año, y yo creo que estas situaciones son normales. Al final, para ella era una situación totalmente nueva, quizás había generado muchísimas expectativas. Sobre el papel, yo tengo que decir que para mí, viendo un poco la situación de las dos, quizá Garbiñe era la que tenía más presión por la responsabilidad de, pues eso, más experiencia, más edad, mejor currículum, y Paula quizá un poco la que tenía menos presión, pero no quiere decir que no tuviese presión en el partido para pelear por estar en una final de un Quita Finals. Hay que recordar que es el torneo más importante del año, un poco igualándolo a los Grand Slams.
¿Garbiñe está empezando a coger esa regularidad que le falta? ¿Está empezando a ser cada vez mejor más a menudo?
Fíjate que ella ya lleva haciendo un trabajo muy bueno en los últimos dos años. Ella empezó el año anterior, bueno, el año de la pandemia, los primeros tres meses fueron brutales. Fue la final de Australia, hizo final en Dubái, ganó Doha. Es decir, ella ya había conseguido ahí una regularidad muy buena. Hubo el parón de la pandemia y en su retorno este año pasó lo mismo. Inició el año muy bien, muy consistente, hasta que llegó la gira de tierra, que si os acordáis tuvo ese problema en la pierna, que estuvo parada bastante, que no pudo jugar en Madrid, y ahí perdió un poco el ritmo y quizá un poquito la confianza. Pero ella ya lleva un par de años siendo regular en los torneos, en los resultados, llegando a rondas finales, y bueno, un poco la muestra es que se ha conseguido clasificar para este máster, que al final la parte de la regularidad también es importante.
Gracias, Anabel. Un beso.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Qué crack. Anabel Medina, siempre comentando el tenis aquí con nosotros en la programación de la cadena COPE. ¿Ves favorita a Garbiñe, Junta?
Bueno, habrá que ver si es Sakari con Tabet. En cualquier caso, si está como hoy, sí. Si está como hoy, sí, y aunque sea con Tabet, que con Tabet yo creo que llevaba 28 de 30 hasta que perdió el otro día. Pero sí, Garbiñe jugando como hoy, sin duda.
Es mejor jugadora, Juanma. Es mejor jugadora que las dos. De hecho, a Contabey ya la ha ganado este año. Y a Sakari es verdad que es una tenista muy dura, que lo pelea todo, que lo grita todo, que lo lucha todo. Pero si Garbiñe juega al nivel de hoy, es que no hay partido en la final. Estoy convencido de que lo tiene que ganar, porque a este nivel de tenis es que no hay una tenista en el mundo que frena a Garbiñe. El problema es esa regularidad que hablabas, y yo estoy de acuerdo con Anabel, que los dos últimos años la está cogiendo. Ha tenido la pandemia y una lesión. Pero si no, Garbiñe Muguruza lleva dos años muy buenos, estando al máximo nivel y al nivel que puede jugar. Es dos veces campeona de Grand Slam, ha ganado, ha sido número uno del mundo y puede volver a ese nivel en cualquier momento.
De verdad que tendrían que ver ustedes la situación ahora mismo. Es que Ángel García está esperando para preguntar en la rueda de prensa virtual de Garbiñe Muguruza.
Y qué pesados están siendo los ingleses,
sí,
macho.
Pero,
está haciendo las preguntas.
Entonces, está con el móvil en la mano, con un auricular del móvil en la oreja. Con el otro auricular en la radio, un micrófono de la COPE.
Y
estás hablando
estoy
conmigo,
hablando
pero a la vez
mientras esperando. Escucho en inglés ya pasó, a Garbiñe Muguruza.
Ya pasó con Rafa
subir,
y
si quieres, lo escucha,
se
lo
te pasó el turno, ¿no? Con Rafa Nadal.
Sí,
una
sí,
vez,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues pero sí. Yo es que no sé si puedo hablar con él o él está solo en la rueda de prensa. Es
no, no, si le escribes un WhatsApp te contesto,
sí,
también.
Vale,
yo
vale.
Te atiendo perfectamente. Yo siempre tengo en la mente y en el oído el partidazo de COPE, siempre.
Vale, vale, perfecto, pues está muy bien. Gracias, Junta, ¿eh?
Abrazos.
Un abrazo, hasta luego. Está esa rueda de prensa de Garbiñe, si le contesta ahora Angelito, pues les ofrecemos lo que ha dicho Garbiñe Muguruza. Por cierto, se ha presentado la Davis hoy en Madrid, sin Piqué, no ha estado Piqué en el acto de presentación de la Copa Davis, y sobre esta ausencia y sobre Piqué ha hablado el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que sí ha estado evidentemente en la presentación.
No nos ha mandado ningún mensaje Piqué diciendo por qué no venía, pero bueno, podemos imaginar por qué es. Si Xavi entiende que hay que estar centrado exclusivamente en el fútbol, pues nada, adelante. Y yo creo, sinceramente, que al Barça le irá mejor.
Esto es lo que ha dicho Martínez Almeida. Bueno, pues, Evangelio, vamos a recordar cómo es la repesca y cómo queda la situación con cabezas de serie y no cabezas de serie, porque ya no se juega más. En Europa ya está todo despachado, ¿no?
Sí, hay otra fecha de clasificación para el Mundial que van a tener que jugar, por ejemplo, las selecciones sudamericanas, las selecciones asiáticas y las selecciones africanas. Por eso ese fin de semana va a parar la Liga. El último fin de semana de enero, la última semana de enero, va a haber una fecha de selecciones, pero en Europa está todo terminado a falta de la repesca. Hay 6 selecciones clasificadas para la repesca como cabezas de serie, van a estar en el bombo 1 del sorteo, que se va a realizar, como te digo, en Nyon el viernes de la próxima semana. Son Portugal, Italia, Suecia, País de Gales, la selección de Gareth Bale, Escocia y Rusia.
Estos no podrían jugar en el primer partido.
Esos no se pueden enfrentar en el primer
partido. Pero, por ejemplo, si Portugal e Italia ganan el primer partido, el segundo sorteo ya es sorteo puro.
Sí, son como 3 llaves, hay 12 selecciones y son como 3 llaves que dan 3 plazas para el Mundial.
Vale.
Con lo cual, si...
Sí, pero que si ganan, pongamos que Portugal gana su
pero que
partido.
Se va a conocer en el sorteo.
Eso se sortea, ¿eh? Eso se sabe el viernes de la semana.
Vale, está bien saberlo. Vale.
Se hacen 4, por así decirlo, como 3 grupos de 4.
4 Final Four, sí.
Claro, 3 grupos de 4 y en cada grupo de 4 se va a meter 1. O sea que vamos a saber ya... Si, por ejemplo, me lo invento, Portugal gana a quien le toque, vamos a ver si se va a emparejar con Italia o no se va a emparejar.
Vale, perfecto.
Bolas con turbante.
Y hay otras 6 selecciones que se han metido también en la repesca y que no son cabezas de serie, es decir, están en el bombo 2. Ucrania, República Checa, Turquía, Polonia y Macedonia del Norte y Austria, que se ha metido a través de la Nations League. Esas 6 selecciones... No son cabezas de serie.
Espera, que pregunta Ángel García en directo para el partidazo a Garbiñe Muguruza.
Adelante, bien. Ángel.
Felicidades en directo. Estamos aquí en el partidazo de COPE.
Hemos dado tu partido también en tiempo de juego. O sea, nos encanta que nos hagas currar y que nos hagas hacer radio en directo. Te veo sonriendo de oreja a oreja. Quiero que me digas cómo te has sentido en la pista, si te has visto también como te hemos visto todos y si te sientes ya una finalista de una Copa de Maestros y pronto, nada, mañana mismo... Te vas a sentir maestra del tenis.
Bueno, finalista me siento, ¿no? Porque lo acabo de conseguir. Estoy contenta porque es un partido complicado con Paula, unas semifinales, ¿no? De un torneo tan importante. Y también porque nunca nos habíamos enfrentado. Entonces eso pone esa chispa, ese nerviosismo extra. Pero contenta porque creo que hoy ha sido el mejor partido de todos los que he jugado en Guadalajara. Y porque soy en la final de ese torneo, ¿no? Que es como... tan exclusivo y tan difícil de llegar y de conseguir, que ya solo me queda un partido más, que afortunadamente ya es mañana.
Y estamos aquí y todos estamos preocupados, ahí, evidentemente, por Paula. Sois amigas, os disteis amigas en los Juegos. Te ha mostrado un gran respeto durante toda la semana, diciendo que eres su ídolo, que ella estaba creciendo mientras tú ganabas Grand Slams. Dinos algo de esas lágrimas y si te ha impresionado, cómo la has visto completamente superada al otro lado de la red.
Bueno, yo creo que es una acumulación de todo, ¿no? Ha tenido un año espectacular. Yo creo que ella tiene que estar contenta de dónde ha empezado y dónde está ahora. Tiene que ver esa progresión. Yo entiendo que ahora es un momento duro, ¿no? Porque ha estado a punto también. Pero tiene que irse con buena sensación ahora de vacaciones, disfrutar de este gran año y trabajar ahora porque ya está en el top ten.
Están escuchando cientos de miles de españoles. La última, mándales un mensaje para que mañana te animen todos, que mañana vamos a tener la primera maestra española del tenis mundial.
Ojalá que sí, ojalá que sea yo que lo consiga. Bueno, ya estamos aquí, apoyarme, animarme y sufrir conmigo todos mañana.
¡Bravo, un aplauso, hombre! ¡Un aplauso! ¡Grande!
Gracias.
¡Un aplauso, Garbiñe! ¡Estamos contigo desde España!
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Eso ya nada.
Fuera,
otro
hombre.
Otro señor se ha colado ahí.
Pero fuera, hombre.
Oye, espectacular, ¿eh?
Extraordinario.
Angelito.
García es el mejor.
Qué momentazo, ¿eh?
Me puedo quitar ya el auricular. Sí, el sí, otro, digo, sí, para no hablar en estéreo con dos personas.
Por favor. Pero si la gente supiera quítate que esto son ocho horas de mensajes, de conversaciones, de
hay que prepararlo.
De martillearme la cabeza. Es importante, ¿eh? O sea, lo que, para llegar a esto, desde las 11 de la mañana, ¿eh?
Entre Forqué y yo.
¿Forqué?
Gracias. Gracias.
Imagínate.
No. Garbiñe Muguruza, de verdad que mañana podemos tener una maestra del tenis mundial y eso es
dos
importantísimo.
Y media, dos y media.
¿Lo hacemos o no, Juanma? No te lo he preguntado en privado, te lo pregunto en directo.
No lo sé. Habla con Suáncar y con Manolo Lama, que son los redactores jefes de esta casa.
No, yo por mí lo pueden hacer. Yo voy a estar en la cama.
Es que como si quieres ir a la Gran Vía y tirarte del edificio principal.
No,
o sea,
si quieres estar hasta las 6 que empieza Herrera. Sí, sí, yo por mí no hay problema.
Sí. No, incluso después, cuando empiece Herrera, si quieres, peleate con él. Si
hoy ha hablado Manolo Lama con... Hoy habló Manolo Lama con una persona muy importante de Cosmos, muy cercana a Gerard
¿Qué
Piqué.
¿Qué es Cosmos?
Cosmos es la empresa de Gerard Piqué, la que organiza la Copa
de la gente, yo lo sé, ¿eh? Pero a veces me ve... A veces me hago... ¿Qué te pasa? ¿Habla normal?
Que no se oía. Y lo único que le ha pedido, le ha dicho, ¿de verdad puedes hacer lo que quiera? Vale, pues lo único que quiero es que me quites de encima Angelito. Eso es lo que le ha dicho.
Tal cual, tal cual.
Y me Cosmos Spectra, ¿eh? ¿Qué
si
era
por
Spectra?
Mí fuera,
Spectra
los
eran los malos de...
Los malos de...
Oye, Angelito, hay que empezar a la 1:30 con una gran previa.
Pues, ¿te animas, Guas? Si tú te apuntas, yo voy para adelante, ¿eh?
Sí, cuando quieras, chato.
Bueno, vamos a intentar pedir la antena de la cadena COPE, que es una antena sagrada, y a ver si nos la prestan un poquito.
A ver, vamos a saltar al directo para ver si hay alineación ya de Brasil o no hay alineación de Brasil. Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Tenemos alineación de Brasil y la sorpresa, o no tan sorpresa, es que juega Vinicius en la posición de Neymar, Alisson Becker es el portero, no. Danilo Malo y Alexandre en los laterales, Marquinhos y otro viejo conocido del Real Madrid, Eder Militao como pareja de centrales, Fabinho y Fred, Lucas Paquetá de enganche, arriba Rafinha, Mateus Cunha, el delantero del Atleti, y en la banda izquierda, quizá la estrella del partido, Vinicius Junior.
¡Qué maravilla! Me siento Lama haciendo unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Ahí en el,
no te está
en
quedando
el,
mal,
en el IBC,
¿eh?
¡Qué maravilla de programa!
Muy bien.
Le van
muy
a sacudir bien a Vinicius lo que no está escrito.
No, no tanto.
No, que va, que no, no.
¿Va a ser duro el partido, tú crees, Evangelio?
¿Tú crees que va a ser duro?
Sí.
No es la final de la Copa América que vimos en verano, que Argentina por fin ganó un título con Messi y lo ganó en terreno del máximo enemigo, pero hombre, sí, habrá algunos piques. Faltan titulares, por ejemplo Casemiro, por ejemplo Neymar en Brasil, pero una Argentina-Brasil siempre es un partido de disputa.
¿Habéis visto el gol de Mbappé?
Sí.
Sí. Wow, sí. Qué golazo, ¿eh?
Mojado. Parece pero que hay una conexión en Mbappé-Benzema. Es raro que los buenos se entiendan.
Ya metió el otro día uno en el entrenamiento, sí, que era para quitar el hipo, o sea...
A mí lo que me quita el hipo,
una barbaridad,
si me perdonas, es que hay tío que le discute. No, que está parado, que lleva un año que no sé qué. El fútbol es asombroso, ¿no? Pues yo he leído cosas por ahí, querido Evangelio, que no, parece que está parado, bueno, que no sé qué, que si la situación en el PSG, que tal y cual.
Parado no está mal.
A mí me parece que es una cosa... Horse category.
Bueno, y él además cuando tiene espacios, vamos.
Ha marcado un gol muy de Henry,
es
como
que te derrota
en el tiempo de juego.
Buah. Él es un futbolista que con espacios ahora mismo es imparable.
Un gol y una asistencia, porque el pase a Benzema con la pared de Benzema se lo da.
Es buenísimo, extraordinario, pero lo de cambiar a Vinicius de banda no sé si le convence a todo el mundo, ¿eh?
Pero porque hay que cambiarlo de banda.
Porque jugar en la misma.
Juegan en el mismo lado. Sí.
Puede jugar de 9 Mbappé.
Mbappé y a la derecha. No será la primera vez.
No, Benzema por detrás. No, por detrás de Mbappé. Por detrás de Mbappé.
Jugar de libero, si quiere. Pero son los dos.
Hay que mover a todo el equipo para que venga este.
Bueno, claro, es que hay que mover a todo el equipo para que venga este.
También puede jugar Mbappé en derecha sin problema.
O sea, que damos por hecho que va al Madrid, ¿no?
Pero al Barça, diciendo, si va, que a lo mejor acaba en el Bayern Múnich. Pero si va al Madrid.
No creo que ese sea el problema donde ubicarle. No creo que ese sea el problema.
Oye, claro, por eso. No me gustaría nada que Uruguay se quedara sin Mundial. De verdad, o sea, mira, me parece que son pues una de las selecciones más peloteras de toda la liga.
Ahora mismo,
¿verdad?
No es tan lejano, ¿eh? Es verdad que quedan,
no, ya lo sé, lo
quedan cuatro
chungo.
Jornadas todavía, quedan cuatro jornadas, pero ahora mismo está fuera del Mundial.
Sí. ¿Sabes lo que le vi yo el día que le vi con Brasil? Que ya no es una cosa que digas, bueno, a lo mejor es una generación que está acabando, Godín, Suárez, tal, que es posible.
Pero si juega Martín Cáceres todavía.
Sí, no, pero tiene gente, tiene también gente joven y gente buena.
Déjame acabar, que te voy a decir lo más importante. Para mí, le vi un Uruguay sin alma. Entonces eso es lo que no puede perder Uruguay nunca.
Pues eso sí es
puedes
difícil,
pensar que decir, oiga, pues sí, se, ha hecho, hay una generación, se han hecho mayores, pero me parece un equipo como superado por las circunstancias.
Tomás, en el 3-0 contra Argentina sí es verdad que fue un equipo que no pareció Uruguay. Pero en el partido que pierden el otro día en casa 0-1, ya fue Uruguay. ¿Eh?
Sí, pero, pero hoy le han metido 0-0 y tampoco ha debido parecer Uruguay.
Sí, pero
Uruguay.
En ese campo de La Paz pierden otras selecciones.
Es que, no, perdona, es que ese campo es el campo de los batacazos históricos.
Por
de
eso, por supuesto, pero en una generación donde sí que hay jóvenes y buenos, Araújo, Jiménez, Betancourt, Valverde, porque aquí hay buenos futbolistas jóvenes.
Grandes es bueno.
Claro, hay buenos futbolistas jóvenes, pero el problema es que los que eran muy buenos, se han hecho muy mayores, que es que no se nos debe olvidar.
Tiene cierto paralelismo con Portugal.
Claro, que es que sí. Luis Suárez, Cavani, Forlán, que ya se ha retirado, aquellos que eran una generación de delanteros irrepetibles han acabado. Y luego, oye, Godín, pues está mayor, Muslera está mayor, Martín Cáceres está mayor, allá futbolistas que también les pesan las piernas. Y los jóvenes que tendrían que dar un paso adelante, con todo mi respeto para los jóvenes, pues mira, no son los viejos. Los jóvenes no son los viejos.
Bueno, tampoco se los da el entrenador, ¿no? Es como Portugal.
O sea, sí,
es que si no juegan... No
en el medio sí que han ido entrando, los jóvenes, pero no, de momento no han respondido. Eso es cierto.
Jóvenes que tenían que cortar la cabeza no lo han cortado. O sea, que Uruguay yo quedan cuatro jornadas, como dice Evangelio, pero...
Los jóvenes uruguayos.
Yo creo que firmaría ahora meterse en la repesca Uruguay.
Vamos.
Ahora mismo.
¿Qué ha pasado recientemente?
Es que son séptimos. Son séptimos.
Claro, por eso te digo.
Los jóvenes que ahora son mayores, cuando fueron jóvenes, era otro espíritu de estos de ahora. Yo es lo que vi, lo que a mí más me decepcionó fue eso, porque pues dice, oiga, tienes épocas mejores o peores, pues esta le toca ser peor equipo o peor tal bien. Pero aquella cosa, la garra charrúa yo no la vi.
Lo peor es que tenía pinta de mejor equipo. Ahora tenía pinta en el centro del campo, sobre todo, de mejor equipo que hace.
Pero es que tenía más peloteros en el medio del campo que en la buena generación, pero aquella buena generación tenía alma, carácter y sobre todo tenía
peloteros.
Gol que se le caían, vamos, los goles, claro. Se le caían a los tres que he citado, se le caían los goles.
Pero, y el seleccionador sigue siendo Oscar Washington.
El del Mundial de Italia 90.
Ahí le conocí yo.
Escucha,
un señor,
sí, sí, muy educado, pero ya era muy mayor cuando entrenó al Oviedo.
Al Oviedo,
en el 90 y pico. Y venía de entrenar al Milán, puede ser. Entrenó al Milán, luego al Oviedo.
Sí, en el Oviedo era cuando la Liga de las. Cuando estaba Ronaldo en el Barça.
Ahora mismo
¿no?
tiene 74 años, Oscar Guay.
Hay que recordar que. Ha
74. Ah, pensé que tenía más. Cáncer, ¿no? Ha tenido.
Sí, ha superado un cáncer.
Sí, sí.
Luego también.
Sí, una enfermedad degenerativa también.
También tuvo una enfermedad degenerativa que no sé si os acordéis. Un mundial que no se podía mover del banquillo.
Es verdad.
Banquillo.
Sí, que no se levantaba. Que no se levantaba.
No se levantaba, pero es un tío con un predicamento en Uruguay tremendo,
sí,
aunque
sí.
Ahora, como bien dices tú, se le está cuestionando por los resultados.
Ha dicho, insisto, que no dimite, ¿eh? Después de lo que ha ocurrido hoy con la derrota en La Paz. Vaya arranque de partidazo. ¡Qué gran arranque de partidazo! Y lo que tenemos por delante, porque vamos a narrar ese Argentina-Brasil. Que como no es en abierto, además, les vendrá a ustedes de lujo. Aunque yo sé que muchos tienen Movistar en casa. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. El día que Badosa controle sus emociones será número uno del mundo. Tiene un tenis impresionante. Una duda sobre el torneo de maestras. ¿Por qué se juegan las semifinales un martes y la final un miércoles? Lo normal sería que fueran los domingos, a ver si Ángel me puede ayudar.
Bueno, pues que para darle más descanso han hecho un torneo de 10 días y se puede empezar un lunes, como han hecho, y entonces tienes que acabar el miércoles o empezar semana partida un viernes y acabar un domingo. Han preferido hacerlo así.
Italia, 4 veces campeona del mundo y 2 veces campeona de Europa, se quedó fuera del Mundial 2018 y de momento está fuera del que viene, pero aquí que España se clasifique es normal y no hay nada que celebrar. En fin, ajo y agua para los que no podéis ver a Lucho. Guste o no, tenéis que tragar sapos.
Joder. De verdad, a ver si tenemos que acabar.
Ya se han olvidado de eso.
Pero tenemos que acabar con esto ya todos los días, ¿eh? Lo de Lucho.
Es un coñazo.
Uf, madre mía, tío.
Pues es una pena lo de Bale, porque es un jugador que me encanta. Supongo que a día de hoy habrá superado el récord de lesiones de Robert Prosinecki. Bale otra vez lesionado, vaya estafa de jugador. Es todo tan patético, se ríe del Madrid y aquí no pasa nada. El Madrid tendría que darle la baja ya mismo. Y dice un oyente, Vinicius, otro como RDT, que ha pasado de no convocado con Brasil a titular contra Argentina. Y ojo, Juanma, porque hay un oyente que pide tu felicitación.
Queridos amigos del partidazo, muchas noches os he enviado un audio y unos cuantos los habéis puesto. Esta noche es el cumpleaños del amor de mi vida, de Elena, y me encantaría que la felicitaras, Juanma. Los dos os escuchamos todas las noches, nos dormimos con vosotros, aunque suene mal. Así que nada, pues sería una manera fantástica de comenzar el día.
No sé si es vacile esto o es verdad, pero
no,
bueno.
Pero es una serie,
¿eh? ¿Eh? Confías en nuestros oyentes.
Hombre, sí, por toda la gente que te escribe piensa que vacile.
No, pero ¿qué razón hay? ¿Qué razón hay para que
sea? La verdad es que no hay ninguna razón, pero
exacto, por eso.
Felicidades, Elena. Felicidades y gracias por escuchar el partidazo.
Madre mía, cómo la quiere, joder.
Efectivamente.
El amor de su vida, qué cosa más maravillosa.
Yo le estaba escuchando al hombre este.
Pero ¿es con H o sin H?
No sé si es con H o sin H.
Amor sin H.
Amor sin H. Madre mía, aquí
intercalada.
Vuelan los cuchillos. Vuelan los
es
cuchillos.
Bonito intercalar.
Ahora que te descuidas.
Sí, sí. Y el que está en el, ahí, ¿cómo se llama? ¿Dónde se ponen los que le tiran el fekir los cuchillos? ¿Cómo se llama? La Diana.
¿Fekir? ¿El del Betis?
El fekir.
Tirándoselos a.
Fekir bastante. Tres cuchillos le han tirado en la Europa League. 12:02, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria.
No preocupación por el avance de la pandemia en determinados lugares europeos, con las llamadas que realizan los que saben a la prudencia para no fastidiar la Navidad. El virus no mata como antes, pero sí nos condiciona el día a día.
Pues, en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El problema es a veces distinguir entre gripe y COVID. ¿Por qué?
Porque así que mucha prudencia, utilización de mascarillas, distancia social, porque en España estamos razonablemente mejor que en otros lugares, porque aquí estamos el 80% vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y en esta noche de radio están con nosotros Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, está Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes, está aquí Alcalá, hombre, Alcalá, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y hasta Fouto, pero bueno, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué sorpresa, qué visita del equipo de noticias.
Pues aquí estamos, sí. Nos han invitado y hemos venido.
Efectivamente, y está Isaac Avilés pendiente de lo que sucede en San Juan entre Brasil y Argentina, Argentina y Brasil. El partido arranca a las 12:30 de la noche, 12:30 de la noche. La noticia, la hemos contado en el arranque, es que Bale vuelve a estar lesionado. Suponemos que no es de mucha gravedad, que es una lesión muscular, pero es que no sabemos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bale no ha jugado hoy con Gales y vuelve a Madrid lesionado.
Sí, no es grave, ¿eh? Por lo que sabemos. Son unas molestias en el gemelo de la pierna derecha, pero obviamente tendrá que ser sometido a una resonancia para determinar exactamente el alcance de la lesión. Como has contado al principio del programa, Bale se lesionó el 11 de septiembre, reapareció el pasado sábado ante Bielorrusia, 2 meses y 2 días después de perderse 13 partidos con el Real Madrid, jugó su partido número 100 con Gales el pasado sábado y vuelve a estar de baja. Es absolutamente demoledor su historial de lesiones en el Real Madrid. Se ha perdido un 38% de los partidos desde que viste de blanco, termina contrato el próximo año, gana 17 millones de euros y enlazó 3 titularidades consecutivas en el mes de agosto, siendo sustituido en los 3 primeros partidos, marcando un gol ante el Levante, y desde entonces no vuelve a jugar. Así que veremos a ver ahora, cuando se le haga la resonancia, cuánto tiempo está de baja y cuándo puede volver a contar Carlo Ancelotti con él.
Recuerdo cuando le convocaron para este partido, que decíamos aquí en el partidazo, jugará con Gales y volverá lesionado.
Sí,
y se ha cumplido.
Lo pensábamos todos, menos Ancelotti, que creía que le
vendría bien
jugar un par de partidos con su selección. y es que al final ha pasado lo que pensaba todo el mundo. Que
es que tenemos que empezar, vamos, tenemos que empezar, no, deberíamos llevar ya mucho tiempo dejando de ver a Bale como un jugador sano. Bale es un lesionado crónico, o sea, tiene periodos de salud que son los que aprovecha para jugar, sobre todo con Gales, casualmente con Gales, ¿eh? Siempre tiene esa ventana de salud, siempre la tiene cuando está su selección, y su estado natural es la lesión, es un lesionado crónico. Yo me voy, como siempre, a la famosa portada de Marca, de la hernia, de que nos ha costado bastante disgustos, pero eso está ahí, ahí están sus números, ahí está su comportamiento, ahí está el comportamiento del club con él, bastante condescendiente si lo comparamos con otros jugadores, incluso algunos que ya no están. Y bueno, yo es que veo a un lesionado...
¿Pero qué va a hacer el Madrid? ¿Qué puede hacer el Madrid?
Con lo que le paga, nada.
Nada, no contar con él como un futbolista activo.
Con lo que le paga,
pero
bueno,
no, pero, o sea, dices, un comportamiento con él bastante condescendiente. ¿El Madrid qué va a hacer? ¿Darle bueno, con un látigo?
Ponerle a la venta ya lo ha hecho, no, no claro. Le compra a nadie.
No, pero podría hacer cosas con él. Mira, primero, hay que decir que yo si fuera del Madrid, vamos, me estaría tirando de los pelos. O sea, tú te tiras 9 semanas recuperando al futbolista, lo cuidas, le mimas, le pagas, para ponerlo a punto, para que luego se vaya a jugar con su selección, con su país, que está muy bien. Pero claro, que te vuelve como te va a volver. El Madrid podría hacer, mira cosas que podría hacer. No permitirle muchas cosas que le permite. Gareth Bale juega al golf. Y eso el Madrid se lo tendría que prohibir. El Madrid le ha permitido a Gareth Bale marcharse de los partidos cuando está prohibido en el régimen interno salir como ha salido. Y se lo ha permitido. El Madrid le ha permitido a Bale viajes que no tendría por qué haberle permitido. Entonces, el Madrid, que está de Bale y con toda la razón del mundo hasta los pelos, el Madrid también le ha permitido muchas cosas a Bale, porque como bien ha dicho Roberto Palomar, yo ya creo que lo ve como un caso perdido. Pero claro, el del caso perdido, cuando había que arrimar el hombro me duele aquí, cuando había que arrimar el hombro hoy tengo molestias aquí, y otros mientras tanto se inyectaban, se infiltraban, jugaban con molestias y con dolores. O sea que este, que sí, que pobre chaval que se ha lesionado, pero este tiene mucha cara. Y te digo una cosa, que yo como aficionado al Madrid, vamos, te lo digo, yo cuanto antes se lo quitaran, mejor, porque de verdad, es un futbolista que le habrá dado mucho al Madrid, pero que tiene una cara que se la pisa.
Lo has explicado perfecto, Manolo.
Es un jugador amortizado.
Perfecto, pero es todo lo contrario de lo que estábamos hablando. O sea, lo que estábamos hablando es qué puede hacer. Y tú has explicado correctísimamente todo lo que debería haber hecho. Y como todo eso no lo ha hecho, entonces ahora está pagando el peaje de la permisibilidad que ha tenido con este futbolista. Ahora está como está, lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mercado, sabe todo el mundo lo que gana, sabe que no necesita ni hacer oferta para que se vaya, pero aún así le pueden pagar. Por lo tanto, tiene que apechugar y pagar la penitencia por todo lo que tú has explicado también de lo que le ha consentido.
No, pero yo primero, el Madrid se lo come hasta el 30 de junio, eso no hay más que discutir, y se lo comió desde el día que llegó. Se ha lesionado con Gales, se hubiera lesionado en el Madrid igual. O sea, yo es que entiendo a Ancelotti, me dice, oiga, que tiene ocasión de jugar, coño, si no juega nunca, pues si está de alta, pues que vaya y juegue. Oiga, aguanta 45 minutos, pues hijo mío, lo que dice Roberto, estaremos ante un tío crónico. Pero ¿qué problema tiene el Madrid de que juegue con Gales o no juegue? El que será recuperarlo. Mira, hombre, ha jugado dos partidos, Manolo, ha jugado dos partidos, ha llegado.
Le paga al Madrid, ¿eh?
No, querido, déjame acabar. Le paga al Madrid y no tiene más remedio, como el Madrid paga a Vinicius y está jugándose una pierna con Argentina en un partido de mierda de Brasil. Perfecto, que está clasificado. Es una cosa que tienes tú. No, tienes aquí, tú que asumir como tal. Déjame
Ancelotti
terminar.
Lo que hizo es quitarse un problema de medio, porque para eso es el mejor. Que se va con Gales, que se vaya.
Que se vaya, mejor. Claro que va a hacer.
Y como si no viene. Le faltó decir a Ancelotti. O sea, es parecido a lo que decían, que se vaya y que no venga. Pero oye, tú te tiras 9 semanas con un futbolista mimándole. Claro. No le convocas tú para el último partido de liga, porque consideras que todavía está tierno y que a lo mejor necesita todavía estar 2 semanas para que vaya cogiendo ritmo. Te lo pues quitan, lo llevan, lo ponen y se te va a lesionar. Oye, que me enojes. Oye, mira,
corre. Pero si, pero Manolo, que si se queda en el Madrid y sale, se hubiera lesionado igual. Porque
pero
es la
que no
tendencia
hubiera salido
del
Madrid.
Señor. Ahora, yo
es
lo que
esa es la diferencia. Que el Madrid no lo hubiera puesto.
Yo creo que
es
otra cosa. Ancelotti, sí, yo creo que es un jugador amortizado. El Madrid, como club, lo entiendo como jugador amortizado. Le subió el sueldo, se fue Cristiano, necesitaba cubrir ese hueco, le pagó por encima de lo que era lógico en aquel momento, por muy buenos servicios prestados que haya dado en la Champions, pero yo creo que Ancelotti es un futbolista que si le puede recuperar, claro, aunque sea para tres partidos, para cuatro, se te lesiona, Vinicius, te le, joder, le recuperáis claro, y le pone a jugar. Claro que sí le pone a jugar.
Estás pagando...
Pero lo que te digo es que si tú te tiras nueve semanas cuidando a un futbolista, claro, nueve semanas,
si es que el Ancelotti
dice
es el
en
mismo.
El último partido que juega el Madrid, no le convoco, no le convoco, porque todavía no le ve para convocarse. Que, es que la convoca a Gales, pues mira, que se vaya allí y que entre, y que juegue. Porque Ancelotti no puede decir nada, pero Ancelotti en el fondo sabía que Gareth Bale todavía no estaba para poder competir. Bueno, pues ya, se lo lleva a Gales y lo pone porque es que en Gales manda Bale.
Y ya te digo yo que para marzo con la repesca y un poco antes va a intentar llegar en las mejores condiciones para llegar a su país a estar
porque
en el Mundial.
Es un patrón, ahora, es un patrón de comportamiento de Bale. Sí. Siempre que hay partido con Gales, siempre se recupera, claro, siempre vuelve.
Eso, eso,
que
es así.
Entonces, yo entiendo que puede ser una tomadura de pelo.
Pero Roberto, un jugador como este, como fue está siendo en su día Dembélé, que ojalá la criatura ya sea la última lesión de su vida. En el tiempo en que estamos, con médicos, servicios médicos, preparadores físicos, psicólogos y la leche, esto no tiene solución.
Porque también por lo que se ve, ¿no?
Yo creo que no.
Yo es que creo. Yo lo que me doy cuenta en el fútbol profesional es que ahora los jugadores, cuanto menos juegan, más tendencia tienen a lesionarse.
Bale, es como venía con un historial de lesiones importante en la Premier.
¿Qué dices, Lama? ¿Qué dices?
Que Bale es que ya lleva mucho...
Claro, pero que te digo que pierden esa capacidad física competitiva y luego les cuesta mucho adquirir la forma física. O sea, le pasa a muchos.
Con todo mi respeto, yo creo que Bale ya no está para la alta competición. Y espero que me calle la boca el chaval porque me alegraría un montón. Pero es que acaba de dar Miguelito los datos. Es que se ha perdido, ¿cuánto ha dicho Miguelito? Un tercio de los partidos.
38% de partidos.
No, en números globales se ha perdido 160 partidos y ha jugado 254.
Claro, pero es que esto en el Madrid, es que date cuenta lo que supone para el Madrid.
Perdona, vamos a dividir sueldo entre partidos. Entre partidos. A ver a cómo le sale cada partido la temporada al Madrid.
Pero el Madrid está ya todo de pies y manos. Tiene que hacer regalarlo. Es que nadie le paga el sueldo que tiene. Nadie en el mercado.
17 millones de euros. ¿Entre cuántos partidos tiene una temporada para el Madrid? 50. 50 partidos.
Un poco más. Bueno,
sí, 50 partidos. 17 entre 50, 340.000 euros cada partido. 340.000 euros cada partido.
Igual ya lo sabes antes de empezar la temporada.
Para que luego tienes la lectura esa, Juanma, de que ha hecho cosas en Madrid que no tienen precio. ¿Cuánto vale el gol de Lisboa?
Bueno, vale, pero ya está hecho.
Pero eso es cachondo.
Los primeros años de Bale, te lo dije yo el otro día, lo firmaba Vinicius y Mbappé.
Vamos, sí.
A nivel de titular. Ahora, yo te digo que 160 partidos a 60 partidos por año que puede jugar un jugador del Madrid son 3 años de un señor.
Lo que decíamos...
Y yo pregunto, clínicamente... Esto no tiene arreglo, pues, porque yo conozco equipos que...
Yo creo que para el deporte de élite no.
No debe tenerlo, porque si no ya se lo habrían encontrado. Y lo que decimos, que lo preocupante es que Hazard va por un camino casi parecido. Casi parecido, incluso con un rendimiento peor.
Pero yo lo de Hazard, mucho peor, más allá del rendimiento, yo de lo de Hazard sí que lo veo más un problema psicológico que físico. Porque mira, hoy contaba Miguelito que Bissell y Benteke, dos jugadores, dos compañeros de él en la selección... belga, pues han hecho claro, porque el tema de Hazard es otro tema que, vamos, aquí cada uno puede contar las mentiras que quiera, pero es un tema rarísimo. Vamos a ver, a Hazard se le está diciendo permanentemente que lo que necesita es jugar. Se va con Bélgica, tiene la posibilidad de jugar dos partidos sin presión, porque Bélgica estaba clasificada, y solo juega unos 60 minutos y lo devuelve. El otro día contaba Miguelito que el entorno de Hazard decía que se había levantado con molestias. Hoy el chaval ha entrenado y no ha tenido molestias. Pero hoy Bissell y Benteke, dos compañeros de la selección, cuentan. Uno, Benteke. Benteke dice que sí que nota que Hazard, para que la gente lo entienda, a los balones divididos, ya no va igual, evita los contactos, lo dice un compañero que entrena con él.
Sí,
y Bissell, capitán, dice... Que Roberto Martínez les ha comentado que es que ahora mismo Hazard no está para jugar dos partidos seguidos. O sea, no está para jugar no dos partidos seguidos, ni siquiera uno completo, porque es que lo quitaron en el 60. Entonces yo creo que él no está roto, pero yo creo que sí que creo que tiene un problema en su cabeza, porque él yo creo que no se fía de su pierna.
Juanma, al respecto de Hazard, si analizas un poco la temporada del belga, que de momento no ha tenido ninguna lesión. O sea, claro, esta mañana se ha entrenado en Valdebebas, pero, por ejemplo, su última titularidad en Liga data del 19 de septiembre en Valencia. Han pasado desde entonces 7 jornadas y Hazard no ha sido titular en ningún partido. De hecho, en los últimos 10 solo ha sido titular contra el Sheriff en casa. Él empieza la temporada con 2 titularidades consecutivas contra el Alavés y contra el Levante, y desde entonces no ha vuelto a enlazar 2. Y si escuchamos a Ancelotti precisamente el 19 de septiembre en Mestalla, esa semana el Madrid juega contra el Inter y Hazard es suplente y luego es titular en Mestalla, y cuando le preguntamos a Ancelotti por qué Hazard no juega 2 partidos seguidos, ya dijo esto:
es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado y darle 2 partidos seguidos puede ser un poco más complicado.
Bueno, pero la cuestión
es que desde entonces no ha vuelto a jugar ni con Bélgica.
Se llama Vinicius. A ver. O sea, él desapareció cuando explotó Vinicius y Ancelotti fue absolutamente rotundo en las declaraciones diciendo que si tiene uno mejor, él tiene que poner al que está mejor.
Miguelito, cambiando de tema radicalmente, ¿cuándo es la asamblea de socios del Madrid?
El sábado próximo, el día 20.
¿Sábado? ¿Este sábado?
Sí, sábado próximo, el día 20 de noviembre.
Bueno, yo sábado próximo entiendo, yo digo este sábado. Sábado 20. El próximo.
Sí. El que viene.
El que viene.
Valen las dos cosas.
Valen las dos cosas, verdad, sí. Perdona, Miguelito.
Qué rico es el castellano.
Es muy rico el castellano. Y tú eres muy rico, riquísimo.
Y tú más.
Para comerme.
Tú eres estás para comerte. El caso es que.
Imagínate cómo está.
Florentino Pérez organiza siempre, antes de las asambleas del Real Madrid, reuniones con los socios compromisarios, para informarles un poco de cómo va a ser la asamblea, por dónde va a ir la asamblea. Uno de esos socios compromisarios es Ramón Álvarez de Mon. Hola, Ramón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al Partidazo. Sé que colaboras en varios medios, como Radio Marca, Gol, OK Diario, no sé si me dejo alguno.
Un hombre muy preparado.
Bueno, también en La Galerna y tengo mi canal de YouTube. Pero bueno, sí, básicamente, como es muy variado el tema, bastante has hecho.
Porque tú profesionalmente, ¿a qué te dedicas, aparte de estas colaboraciones?
Pues soy asesor fiscal.
Asesor fiscal. Vale, sí. Vale. Ramón, tú eres socio compromisario del Real Madrid, ¿por qué?
Bueno, porque me presenté a las elecciones y salí votado. Pero digamos que son unas elecciones un poco complicadas porque solo te puede votar la gente, los socios de tu millar, ¿no? Y los millares no son de miles, sino de 1.500 más o menos. Y me he presentado 2 veces y las 2 veces he salido elegido.
Joder, o sea, pues bien, ¿no? Y tú, ¿estarás contento con los de tu millar? ¿Tú qué número tienes de socio?
53.713. Ha cambiado este año y ayer no me acordaba, pero hoy me lo he mirado antes de hablar también con vosotros al mediodía.
¿Tú has ido ya a una de estas reuniones este año?
Sí, fui a la de ayer, a la del lunes.
A la de ayer. ¿Dónde las hacéis estas reuniones? ¿Cómo son?
Pues ayer fue en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la parte del auditorio.
¿Cuánta gente vais?
Pues normalmente solíamos ir unos 200 más o menos, suelen ser 2 reuniones, 200 en cada una, y este año yo supongo que por el COVID y por también la lejanía, porque solían ser en el Bernabéu, hemos ido unos 70, 80 más o menos. Supongo que a la de mañana, o a la de hoy miércoles, irán otros 70, 80, me imagino.
Te pregunto con toda la naturalidad del mundo, ¿allí solo habla Florentino o habláis vosotros también? ¿Cómo es?
Bueno, empieza Florentino haciendo un balance del año, en este caso un balance casi de 2 años, porque el año pasado no hubo reunión previa por motivos obvios, y la novedad este año ha sido que estaba acompañado de 3 técnicos que han explicado, bueno, diversos aspectos de las obras del Bernabéu, pero sí, después hay un turno de ruegos y preguntas donde los socios podemos intervenir, y de hecho así lo hicimos, ¿no? Intervinimos y pues con diversas preguntas, diversas apreciaciones sobre lo que había comentado el presidente.
Dime la verdad, Ramón, ¿hay preguntas cañeras o sois todos de tendencia florentinista en las reuniones?
Hombre, yo creo que el florentino cuenta con una mayoría bastante aplastante, no solo dentro de los socios compromisarios, sino dentro de los socios en general. Pero sí que hay preguntas cañeras o sí que hay, bueno, comentarios, digamos, críticos, que bueno, que Florentino además es donde mejor se mueve, ¿no? Porque yo creo que a él le aburre más hacer el resumen del año y le divierte más entrar un poco en el cuerpo a cuerpo. Sí que ha habido alguna vez,
Ramón,
algo de eso, y ayer también.
¿Os podéis contar lo que pasa ahí dentro? ¿O os dicen que seáis prudentes y que no contéis a la prensa lo que habláis ahí?
A ver, vamos a ver, lo que es, los temas que analiza Florentino delante de todo el mundo, yo entiendo que se pueden contar. De hecho, los he contado en mi canal, los he contado en la COPE antes y en otros medios. Otra cosa es, si yo hablo con Florentino un rato y tratamos pues una serie de temas, esos quedan lógicamente en el ámbito privado, porque entre otras cosas...
No, por supuesto, en el ámbito...
Me los comenta como socio.
No, en el ámbito privado no. Me refiero, por ejemplo, a los ruegos y preguntas. Si hay preguntas cañeras, si hay un enfrentamiento, ¿eso lo podéis contar o no? Sí, ¿no?
Sí, no hay problema, porque además Florentino, sinceramente, no dijo nada que no se supiese ya, yo creo.
¿De Mbappé, por ejemplo, no dijo nada?
Bueno, justo la pregunta que yo le hice fue, aparte de agradecerle la gestión económica que ha hecho estos dos años, que ha sido admirable, en mi opinión, bueno, pues sí que le dije que, oye, que con esa buena gestión económica, si vamos a poder vivir, ¿no?, dada también la situación del mercado, que hay jugadores que acaban contrato en el Madrid, lo comentabais antes de Bale, jugadores que están que van a quedarse sin contrato el año que viene, ¿no?, y todos tenemos algunos nombres en la cabeza, pues si vamos a vivir, digamos, una renovación parecida a la que se vio cuando volvió en 2009, ¿no?, que fichó a Cristiano, Benzema, Kaká, Xavi Alonso y unos cuantos jugadores más. Esa fue mi pregunta, y ahí lo que contestó, que es un poco lo que ha reproducido, pues lo han reproducido muchos medios, es que, bueno, pues que evidentemente para que eso se dé, para que se dé un verano de esas características, que lo va a intentar, pues tienen que cambiar un poco las reglas del juego, ¿no?, que ahora mismo son inexistentes con los clubes estado. Y puso el ejemplo, mencionando a Mbappé, de, oye, si ofrezco 200 millones por un jugador que acaba contrato y ni así me lo venden, pues evidentemente algo está fallando en el sistema.
O sea, que no os dijo que tenga hecho lo de Mbappé, ni que seáis optimistas, o sea, ni tan siquiera os dijo, estad tranquilos con lo de Mbappé, no dijo eso.
No salió ese tema en ruegos y preguntas, porque de hecho fui el único yo que hice un poco de periodista en ese sentido de preguntarle lo que...
Vale.
Vamos, de hecho dije, voy a ser un poco canalla porque voy a preguntar lo que yo creo que todo el mundo le gustaría preguntar. Voy a preguntar un poco sobre el tema deportivo y de hecho fui el último turno yo.
¿Alguno le criticó algo a Florentino?
Bueno, sí, o sea, hubo algún comentario respecto a cómo se había presentado el tema de la Superliga, aunque es verdad que Florentino se remitió a que avanzaría más temas de la Superliga el sábado, ya con todos los socios compromisarios. Hubo algún comentario técnico de cómo mejorar ciertas cosas del estadio, de si los asientos, pero bueno, se quedaron en ese ámbito las cosas, nada dramático en ningún caso.
De los famosos audios nadie le dijo nada, ¿no? Nadie le dijo, presidente, esto... No.
No hubo ningún comentario de los audios.
De la ausencia de elecciones, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿esto no es algo que le inquieta a los socios compromisarios, que lleve tantos años los socios del Madrid sin votar?
Yo creo que no es positivo, sinceramente. Y yo lo digo siendo florentinista, ¿no?, como me reconozco. Y probablemente votaría a Florentino, salvo que el...
Aunque no se presentara. Tú pues, si no se presenta, llevas una papeleta de Florentino ahí, para la urna.
Bueno, vamos a ver, creo que su gestión habla por él, ¿no? Es que no, creo que se explica sola, ¿no?, de alguna manera, todo lo que ha hecho este hombre por el Real Madrid. Pero sí que me gustaría que hubiese más candidatos, porque de alguna manera creo que eso le podría hacer mejorar incluso también a él, ¿no?
Ha sido él el que ha cerrado esa forma de presentarse. Si no hay más candidatos es precisamente por una decisión de Florentino de bunkerizar un poco eso.
No estoy de acuerdo. La ley del deporte, que es de la que trae causa todo esto, establece el tema del aval, que es muy importante en este caso. Yo creo que es la principal barrera, ¿no? El tema del aval, ese 15% sobre el presupuesto.
La antigüedad.
Y la antigüedad sí que el Madrid la ha subido de 15 a 20 años, eso sí que es verdad, pero tampoco creo que haya una gran cantidad de candidatos que estuviesen en que se pudiesen presentar con 15 y no con 20. O sea, creo que el problema no va por ahí. El Madrid pide aval y no preaval como el Barcelona para evitarse espectáculos como el que se vivió con Laporta a última hora en la notaría y avalando a través de terceros también, ¿no? Que de alguna manera también seguramente estarán condicionando ciertas decisiones del club. Creo que es un sistema prudente. Creo también que la ley del deporte a lo mejor se tiene que adaptar a la nueva realidad. A lo mejor el 15% ya es una barbaridad que evidentemente funciona como barrera para que mucha gente no se pueda presentar. pero no depende eso del Madrid. Justo la ley del deporte no depende del Madrid y es la que establece para mí el requisito más complicado.
Oye, y de que se haya encarecido la obra del Bernabéu de momento en 200 y pico millones, ¿eso cómo lo ves?
Pues mira, os cuento un poco, porque esto fue de lo más... A mí era lo que más me interesaba, sinceramente, de la reunión. El Madrid preveía hacer algo con el césped, evidentemente, ¿no? Para poder explotar precisamente el recinto o muchos otros días, ¿no? Diferentes a los días de partido, preveía, de alguna manera, resguardar el césped. Pero se encontraron con que el sistema que utilizan otros clubes para resguardar el césped no es muy eficiente porque acaba dañando mucho el césped y por lo tanto esos clubes no acaban explotando tanto el estadio el resto de días del año. Entonces, el Madrid, no el Madrid, sino la empresa que le está ayudando, lo que ha ideado es un sistema, que es el Hipogeo, que estáis también reproduciendo ahí por lo que estoy viendo, que lo que hace es que el césped durante todos los días que no se juegue va a estar resguardado en una especie de invernadero en las mejores condiciones posibles y solo se va a sacar para jugar. Y este sistema es carísimo, parece ser. Es un robot que tiene que funcionar de una manera muy coordinada, que es una obra de ingeniería que no existía hasta ahora y que cuesta 225 kilos. Bueno, 225 kilos a 30 años y con un 2% o menos de interés fijo son 8 o 9 millones al año. Yo creo que es algo que puede asumir el Madrid sin problemas.
Vale, vale. Yo creo que está todo, más o menos. El sábado será un paseo militar para Florentino. Porque efectivamente la asamblea es algo que tiene dominado, absolutamente dominado, el presidente del Madrid.
Y una duda, Ramón, sí. ¿La gente, los socios compromisarios, están a favor de la Superliga?
Ya digo, ¿qué tal foto? Lo primero.
Muy buena, Ramón.
Florentino emplazó a hablar de lo de la Superliga y de lo de CVC para el sábado, ¿no? Que iba a hacer una declaración formal sobre ese tema. Pero sí que hubo algún comentario o algún de los que estábamos ahí, donde se le daba apoyo en ese proyecto de la Superliga. No se trató el tema CVC, fue un tema que prácticamente apenas se trató, simplemente dijo que bueno, pues que no pretendía hipotecar los derechos del club tantos años, pero el tema de Superliga, ya digo, él se guardó bastante de hablar, lo dejó pendiente para el sábado, pero mi sensación es que había comentarios bastante positivos. A lo mejor que se podía mejorar el formato, que se podían haber cambiado algunas cosas, como he comentado antes en la presentación, pero básicamente con la idea de fondo sí. Sí que yo noté bastante conformidad.
¿Se quejó de nuevo de las retransmisiones televisivas, Florentino?
No hubo ningún comentario al respecto. No sé si lo habrá en la de hoy o lo habrá el sábado, pero no hubo ningún comentario. Y tampoco se le preguntó nada acerca de la prensa, ni que es lo que muchas veces suscita la respuesta de Florentino, ¿no? Tan, muchas veces no es una iniciativa de él hablar de eso, sino que nace de una respuesta, pero no salió nada de la prensa.
¿Tú como socio compromisario y como florentinista crees que Florentino debería hablar en el partidazo de COPE en alguna vez en su vida? ¿O bueno, crees que no lo merecemos?
Yo creo que siempre es bueno escuchar a Florentino y yo como madridista, claro que me gustaría escucharle. En el partidazo de la COPE, por supuesto, que creo que sois líderes de audiencia, por lo tanto debería ser un sitio que poder visitar, por supuesto, y en otros sitios. A mí me encantaría...
No, si a otros sitios a otros sitios va, a donde no vienes aquí. Yo, lo otro ya lo tiene arreglado.
Bueno, también es verdad, Juanma, que hubo una vez que creo que erais los terceros o algo así y que ya no preferisteis desechar la entrevista, pero sí, o sea, yo entiendo que es lógico que vosotros la pidáis y a mí como socio del Madrid y como aficionado también me encantaría escucharle en una entrevista. Porque creo que normalmente yo salgo, digamos, pues conociendo mejor y teniendo mejor información del club también. Sí.
Hay que decir, Juanma, se lo digo a Ramón porque a lo mejor no tiene toda la información, que eso no fue así. Este programa no ha deshecho ninguna entrevista con Florentino Pérez. El que sí ha cambiado, Ramón, la política de comunicación es Florentino Pérez, que cuando nosotros trabajábamos en la cadena SER siempre nos decía que él iba en primer lugar al programa líder de la radio, por eso iba siempre a la cadena SER, a largo de lo que hacíamos nosotros. Y ahora, sorprendentemente, no se sabe muy bien por qué, él o Antonio Galeano han cambiado la política de comunicación y ahora van primero al último programa en audiencia. Por eso iba siempre a Onda Cero o por eso iba a la cadena SER. Pero es un cambio de la política de comunicación de Florentino y su gente, no exactamente nuestro, Ramón.
Sí, pero, puedo perder muchísimos detalles, evidentemente. Mucha más información tenéis vosotros sobre el tema de las entrevistas con Florentino que yo. Puedo opinar desde fuera, evidentemente. Pero Pero bueno, sí, o sea, quiero decir...
Que sí, Ramón, que tú, escucha, que tú ya has dicho, tú no tienes la culpa.
No,
que...
pero te digo una cosa, Juanma, yo no me gustó mucho la última entrevista que le hicieron en otro programa de radio a Florentino. No me gustó mucho porque no entendí muy bien que teniendo a Florentino se planteasen ciertos temas de esa manera. No voy a ni a siquiera mencionarle, pero...
¿Pero no sería en este?
No, en otro programa.
Claro, pero aquí, ya te digo, es que aquí yo no le he hecho entrevistas ni buenas ni malas, porque no le he hecho ninguna. O sea que no creo que somos el único que no ha entrevistado a Florentino. Ramón, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido muy claro y he entendido muy bien cómo es este funcionamiento de las reuniones previas a la asamblea del sábado. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ha estado muy bien, Ramón, para explicarnos cómo...
Yo he coincidido mucho con Ramón en Gol y en Radio Marca y es un tío muy coherente, que todo lo que habla lo fundamenta. O sea, a pesar de ser el Madrid, no es el típico forofo. O sea, si tiene que decir algo bueno del Barça, lo dice. O sea, que es un tío que, de verdad, merece la pena. Y además lo ha explicado todo perfectamente.
Yo lo he visto muy sensato.
Es que es muy sensato.
Sí. Miguelito, ¿algo más?
Bueno, en lo deportivo, semana larga, el Madrid juega el domingo y luego el miércoles en Tiraspol, algo que no ha gustado, considera el club que ese Granada-Real Madrid se debería jugar el sábado y
como
vamos a ver si...
cuatro de la Champions.
Sí, sería lo lógico, pero bueno, ya te digo que en este caso no
se le favorece. Cada fin de semana le ha tocado,
sí. No, sí, pero por eso... Sí.
Bueno, pues este le toca al Madrid, que está molesto, y espera Ancelotti poder contar con Valverde y Rodrigo, que hoy siguen trabajando de momento al margen del grupo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
12:36, ha arrancado ya el Argentina-Brasil. Avilés.
Ha arrancado ya.
No se juega en Avilés, se juega en Argentina, pero que...
¿Te imaginas?
Sí.
Se juega en San Juan del Bicentenario, campo mítico en Argentina. Está lleno hasta la bandera, 3 minutos de partido. Está sufriendo Brasil y, como te imaginarás, Juanma, partido bronco. 2 minutitos llevan y ya ha habido 2 faltas, una de ellas a Rodrigo De Paul, que se quejaba del tobillo, pero se ha recuperado y está bien. Y ahora mismo la mueve Alisson Becker intentando sacar el balón de ahí, agobiado por la presión argentina, un balón que va a recoger Vinicius, que no ha podido controlar bien, así que se marcha fuera. Recordemos que de la Liga Española, conocidos por nosotros en Argentina, está jugando Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sevilla, y Rodrigo De Paul en el centro del campo. Y en Brasil está jugando Mateus Cunha, el delantero del Atleti, a ver qué hace. Está jugando Vinicius en la posición de Neymar y está jugando el central Éder Militão en el superclásico sudamericano. Con poco en juego, Brasil ya está clasificada para Qatar. Argentina está a punto de conseguirlo, pero Juanma, esto es un partido de orgullo.
¿Qué más tenemos en juego, Evangelio? El Colombia-Paraguay, ¿no?
Sí, que está 0-0 en el minuto 37 de la primera parte y empieza a la 1:15 el último partido que hay esta madrugada en la zona sudamericana de clasificación para el Mundial, que es el Chile-Ecuador, que las dos selecciones están metidas también en el ajo para ir al Mundial.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Qué bien habla Ramón, llego siguiéndolo un tiempo en su canal y me encanta. Juanma, fíchalo, por favor. Última hora, el alcance de la lesión de Bale se prolonga hasta la próxima convocatoria de Gales. Es increíble cómo Bale se ríe del Madrid, ya lo dijo él mismo, primero Gales, después el golf y por último el Real Madrid. Bale gana 15 millones y sus últimos 3 años son un desastre, sí, pero... ¿Y Neymar? ¿Y Messi? ¿Y Ramos, Dembélé o Coutinho? ¿Es el único que gana mucha pasta y no da el rendimiento esperado? Soy Ismael y os escucho desde el Rocío, Huelva. Le dais muchísima caña a Angelito García, pero tenéis que darle en muchas ocasiones las gracias. Es quien más se curra su trabajo, quien nos da las mejores entrevistas y los mejores momentos cuando interrumpe en directo. Es un crack.
Gracias, papá. No sabía que tenías un familiar en el Rocío.
No, pensaba que no, pero sí.
De Cantabria al Rocío, que es el Rocío, es la familia.
¿Qué es lo que hice yo, Seba, que regalamos los cántabros? Una lata de anchoas y un botijo para ese oyente ya mismo.
Y decía un oyente, sé que me vais a mandar bien lejos, pero molaría mucho que, al menos en el podcast, tuvierais lo que decís en las pausas para publicidad.
Sí. Hombre, sí. Podríamos subirlo de un programa, un podcast concretamente.
Correcto.
El siguiente ya no haríamos nosotros el programa.
Podríamos hacer al revés, poner publicidad en las partes que ahora ponemos programa y emitir lo que hacemos.
Ganaríamos más.
Y escucha, Juanma, lo que te dice una oyente muy jovencita.
He visto Masterchef y solo quiero decir que yo sí soy fan de Juanma Castaño y creo que él va a ganar y va a llegar a la final. Ese Juanma, mucho Juanma,
Va a ser muy triste decepcionar a tanta gente, ¿eh? pero bueno, te lo agradezco mucho. Te mando un beso enorme, ¿eh? La cantidad de niños que ven ese programa es tremendo, es alucinante. 12:39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90€.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99€.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y lo ponemos a tu alcance con soluciones adaptadas a tu vivienda que te ayudan a ahorrar en precio y en consumo. Y que te instalamos para que puedas disfrutarlas cuanto antes. Descubre las mejores ofertas hasta el 2 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90€.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99€.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
No solo se trata de saber lo que pasa.
España es el segundo país europeo donde, de momento, predomina el uso de dinero en efectivo después de Francia. Aún así, el pago con tarjeta va ganando cada vez más peso hasta el punto
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Queremos hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pagas en efectivo? El uso que hacemos cada vez más de las tarjetas lo ha notado también José, taxista.
Sigue pagando la gente con tarjeta, algunos pues pagan en efectivo, pero que son los menos ya.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. 12:44, esto es el partidazo Cadena COPE, que hoy se emite mientras se juega un Argentina-Brasil oficial en directo. ¿Tiene alguna novedad el partido, Isaac Avilés?
Ninguna novedad, Juanma. 10 minutos, mucho respeto entre ambos equipos, ya sabes, pero eso sí, hasta que aparezca la calidad, hasta que aparezca Messi, hasta que aparezca Vinicius, de momento control del partido, minuto 11, Argentina 0, Brasil 0.
Le está pasando una cosa parecida a Brasil a la que le pasó en la final de la Copa América, que le está incomodando mucho la presión alta que está haciendo Argentina. No es capaz de sacar bien el balón jugado desde atrás Brasil. Y está incómodo el equipo de Tite en estos primeros 12 minutos de partido.
Por curiosidad, ¿los comentaristas lo estáis viendo? Lama, ¿tú puedes ver el partido?
Yo no.
¿Tú no? ¿Guas?
Tampoco.
¿Elías?
Yo sí.
Tú estás aquí a lo mío. ¿Palomar?
No.
¿Rico?
Yo no, la verdad.
¿Senabre?
No, lo estoy buscando ahora, por eso.
Es un 20%.
Es acojonante. Es que de verdad...
Escucha, está resuelto este grupo, hombre.
Sí, hombre, no, pero si yo... Lo digo, hombre, al final en la tele, ¿qué tienes puesto
ya,
la
pero
tele?
No tengo la tele puesta porque...
Pues estás centrado en el programa
estoy,
solo.
Claro, estoy en lo mío, sí, porque luego haces preguntas ahí. A ver si nos pillas distraídos.
Hombre.
Y hombre. No me conviene.
Yo Masterchef tengo.
Sí.
No lo
tú no lo ves ni los lunes.
Hombre, vas a ver? Ir a Argentina...
Me gusta más verlo repetido.
Sí.
No, siempre es una fiesta y siempre es una cosa puesta, pero es que yo repito lo mismo. He visto Brasil Argentina en el último año 2 o 3 veces. Entonces esto lo tenemos que hacer mirar.
Oye,
Colombia-Paraguay. No sé, es que tú por otro mismo. No quiero insistir en chorradas.
No, pero yo he visto un rato Bolivia-Uruguay, por ejemplo.
Porque somos así nosotros, sí. Yo he tratado de buscar la
sub-21 esa. ¡Avilés!
Ojo que se marcha a Brasil, se marcha a Cuña, se la da Vinicius, puede ser la primera, se mete dentro del área. Control no ha sido bueno, se le escapa directamente el balón y se le va.
Se le ha ido.
Sacará de puerta a Emiliano Martínez, qué pena, ¿eh? Era fácil controlarla con la izquierda, intentó controlarla con la derecha.
Eso es.
Y se le marchó directamente fuera el balón, la primera ocasión a la contra después de un saque de esquina de Argentina que tiene Brasil. Y era una ocasión clara si hubiera controlado bien ese balón.
Lo tengo puesto ya, lo sé. Sí, bueno,
está en vamos.
Pedazo de
sí, en vamos. Sí. Sí,
vamos.
Sí.
Está en vamos, hombre. Entonces, claro,
12 minutos y 35 segundos.
Yo estaba buscando un sitio raro.
Vale.
Me pongo el partido en vamos.
Vale, perfecto, venga, y lo vamos comentando. Nunca vamos. Mejor dicho.
Lo vamos.
No, si lo vamos comentando, lo pongo yo también.
Venga, por favor.
Adelante, Miguel.
Pues sí,
bueno, pues, ¿quién pues,
de dentro de lo posible, me gustaría que lo pusierais.
Yo lo acabo de poner ya.
¿Tú lo también, Lama? Fíjate, no, no, de mismo, no, contigo no tenía ninguna esperanza, porque basta que
no,
te dijera
sí,
que
lo pusieras. Me está aburriendo lo de Masterchef, digo, voy a ver esto.
No.
Los amarillos son argentinos.
Qué bien estuvo tu madre, menos mal que hay gente con calidad, madre. Menos mal. Y te puso en tu sitio, que es lo mejor.
Pero si no lo viste, no lo viste.
Sí, pero mis hijos no ves que.
Le hacen un uniforme también a Manu.
Trocean eso y me ponen los trozos. Que
trocean eso y me ponen los trozos.
Los highlights. Los highlights.
La lubina. Tu madre poniéndote firme. Porque tu madre sí que está para ir a Masterchef.
Sí.
Porque tú ayer te salvaron, ¿eh?
¿Cómo que ayer me salvaron? Perdona, ayer gané la primera prueba.
Doble la prueba. En la prueba de eliminación.
Sí.
Un poco de tongo.
Teníais que haber ido a la calle uno
de los dos. Sí, hombre, sí.
Oye, perdona.
Con el ramen que hicimos, que estaba espectacular, el de los dos.
No sé lo que es el ramen, pero que uno de los dos tenía que haber ido.
Siempre hay uno mejor que otro, ¿eh?
No, pues estaba.
Salvaron
era un empate técnico y fue una decisión justa de los jueces.
Sí, claro.
No me podían echar con el ramen que hice.
Está protestando Vinicius.
Sí.
Vaya viaje le ha metido Romero a Vinicius.
¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Ay, ¿cuánto
nada, sé? Nada.
Ha sido un balón largo que le han dado.
¿Cuánto sé de esto?
Vinicius, nada. Cristian Romero. Ha intentado nada. Hacer una carga legal nada, un poco nada, quizá desmedida.
Mucho peor lo de Ibrahimovic que el otro día. No fue ni tarde.
No lo mató, o sea que sí campaña.
Y Vinicius, bueno, se ha encarado ahí un poco con Cristian Romero. Le avisaba el colegiado que tranquilito, que no haya tensión. Así que nada, ha pasado nada
ha marcado
más.
Territorio.
Maravilla estar ahora con gente que está viendo el partido y poder comentar el
En la cadena Copa.
Tú imagínate que Paco hiciera tiempo de juego y que la gente, el Paco preguntara y dijera, no, si no lo estoy viendo, Paco. No,
¿ha pasado alguna vez?
O sea, yo conozco varios comentaristas importantes que han comentado partidos sin ver.
Alguna vez ha pasado.
Y
sí.
Ya están hecho crónicas.
Naturalmente.
Tremendo. Vale, venga, que está yo la gente alterada ahí en San Juan.
Yo conozco un tío que hizo una crónica de un partido de hockey y no se había jugado. Y se montó un escándalo.
Sí, yo también, y me parece que es el mismo, además.
Es el mismo.
¿En serio?
Solo puede ser uno.
Pero perdona,
no, con goleadores y todo.
Escúchame,
¿eh?
Goleadores, árbitro, yo creo que era el Noya con no sé quién, 4-2, eso me acuerdo de toda la vida, y no sabía jugar el partido.
Pero perdona, vamos a ver, ¿se inventó el resultado y todo?
Y la crónica,
y los goleadores. Y todo, pero no sabía jugar el partido.
¿Y eso es lo que vota? Una ¿Es uno que vota en premios importantes? ¿O ha votado?
Pues ya conté una, Juan Manzana.
No, yo creo que no.
No.
Para que lloréis.
A ver.
Mira, se ha hecho grandes cosas.
Mundial de baloncesto en Canadá. Dirigía al equipo español. No me acuerdo si era Lolo o Antonio Díaz Miguel. Bueno, España tiene un desastre de primera fase. y nos mandan a jugar a Hamilton, a una ciudad que se llamaba Hamilton. El único periodista que va es aquí el Menda, solo.
Merenda.
Porque la cadena SER había vendido el partido y entonces había que retransmitirlo, aunque ya no tenía ningún tipo de valor ese partido. Jugábamos contra los chinos y no vino ningún otro periodista porque todos vivían en Toronto, valía una pasta y aquello no valía. Yo fui, bueno, entonces yo me pongo a retransmitir el partido solo. Entonces todos los compañeros de los diferentes medios me piden, oye, como te van a escuchar en Madrid el partido con los narres, si no te importa al final haz una ficha técnica, pues tantos puntos, tal, no sé qué, bueno. Entonces yo, joder, cuando cojo los chinos, imagínate el partido chino, me invento un jugador chino porque me da a mí la gana, y al jugador chino le bautizo como Cho Minho, ¿eh? Ahí quedó el juego. Y entonces pues yo narré el partido y tal, y cada vez que me apetecía metía canasta Cho Minho, cada vez que me apetecía. Y al día siguiente...
La estrella Cho Minho.
Bueno, por cierto, nos metió China una paliza tremenda, y al día siguiente en un periódico de tirada nacional ponían... Ojeadores de la NBA cautivados por Cho Minho. Tal cual. Tal cual. Y en la ficha técnica del partido, pues Cho Minho este metió todos los puntos que yo le había puesto, que ni había juzgado ni había existido. O sea que estas cosas ocurren.
Madre mía. ¿La ha tenido Vinicius?
Sí. La ha tenido Vinicius. Bueno. Ha intentado una vaselina que no le ha salido. La verdad que ha sido un churro, que se ha marchado directamente fuera.
No,
y
yo creo
que están intentando sacar a Vinicius del partido.
El gol no se aprende.
Bueno, yo os voy a decir.
Es el mejor de Brasil, pero no tiene gol.
Que Argentina ha formado en el campo con una pancarta dando ánimos al Kun. Vamos con todo. La selección argentina.
Joder, muy bonito. Da gusto. No tener puesto el partido, ser el mejor reportero, macho.
No, porque claro, me pones
a trabajar,
me pongo.
Vale.
Muy bonita la pancarta, muy bonita.
¿Dónde está el narrador de la Copa que no se ha enterado eso?
Exacto.
Vamos a ver, Morris, si te pone las pilas.
Tanto Vinicius.
Está en un córner. ¿Cómo está jugando Cho Minho?
Aquí en el estadio no tengo visión completa y quizás esa imagen no la he podido
ver. Levántate.
Pues haberte quedado en el estudio y lo veías por la tele. Porque si vas al estadio para no tener visión completa...
Esta visera de San Juan es muy tradicional.
Por ejemplo, ¿qué está haciendo Scaloni ahora? ¿Qué estaba haciendo?
Bueno, estaba dando instrucciones a los suyos.
¿Estaba bebiendo agua?
Les pedía, sí, pero dando instrucciones mientras tanto. Les pedía un poquito de presión y ahora que tiene el balón y que no manden balones divididos, porque le está pasando mucho a Argentina en este inicio de juego, que están buscando balones largos, y les pedía un poquito de calma.
¿Hace frío en el campo?
Bueno, se está bien. Yo voy con una chaquetita, más o menos un poquito de fresco, pero se puede estar muy bien.
Pues entonces son todos tontos porque van todos con plumífero, los aficionados.
No, si te fijas, hay gente con manga corta. Se está bien ahora mismo en el estadio, ¿eh? Igual es que yo en la cabina también estoy un poquito mejor, ¿eh?
¡Uy!
El disparo que intentaba. Bueno, ha visto a Emiliano Martínez adelantado.
Cuña.
Y Cuña lo ha intentado casi desde el medio campo, pero bueno, no ha entrado, se ha marchado por alto. Pero bueno, lo ha intentado Cuña desde lejos. Minuto 19 ya de partido. Argentina 0. Brasil 0, ¿eh? Los errores de Argentina que les pueden costar caro, ya han sido varios, y cada vez que la recupera Brasil hay peligro.
Oye, ¿y con estos tenemos que tener miedo nosotros?
Pues sí, nosotros tenemos que tener miedo con Suecia, imagínate con estos. Sí.
Claro, pero pregunto, yo no sé.
Vestir visten con... igual, pero vamos, que son...
El que ha perdido Vinicius y... ha sido Rodrigo de Paul, ¿eh? Y no,
sí,
y pero... no ha sido de obra, ha sido de palabra.
Le ha dicho alguna cosa.
Lo que le falta a Luis Enrique es ganar a Brasil, ¿eh?
Sí. Bueno, si gana Luis Enrique a Brasil, Mónica Marchante directamente viene al estudio y nos corta el cuello. O sea,
ya estáis.
Ya
estáis deseando que no gane España.
No.
Parece, imbatible.
Que gane.
Ojalá gane.
Parece que molesta que ganemos a Brasil. A ver si le metemos 5 a Brasil.
Pero Lama, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Parece imbatible Brasil?
No, es que
en el fútbol de hoy día hay mucha
imbatible
igualdad.
Ahora mismo no hay nadie.
Nada.
Pues no,
y no hay ninguna selección mejor
que Francia. En la final de los Juegos Olímpicos, Juan, nos dieron, ¿eh?
Sí, no, por eso puede ser que no van a dar. Yo veo Brasil.
Había jugadores de la primera, no me mires así.
Yo de esto entiendo poco, pero veo mucho. Entonces yo he visto Brasil, he visto Argentina, tal, y digo, bueno, pues no sé si en un día ahí en Qatar, igual lo
pero Tomás, luego te lo echas a la cara ahí en unos cuartos de final.
Sí,
no sé qué,
y te asustas.
Además, hoy no lo estabas viendo porque no te merecía la pena.
No, es que no me, en cuanto acabe esto me voy a dormir, vamos, no tenga la menor duda.
¿Qué minuto dejamos el partido, Morris?
No lo aguanta,
minuto 20,
vamos.
Va a llegar al 21 en un momento.
Concretamente en 30 segundos.
En 30 segundos, exactamente. Argentina 0, Brasil 0. Es que yo lo veo un poquito antes.
Ah, perfecto. Es que aquí tenemos el retardo de la televisión. Vale, vale.
Y el otro.
Si hay novedad, pide paso, Morris, que por para eso estás. Vaya entrado un chaval.
Por supuesto, sí, se están dando, se están dando un poquito.
Por fin es una Argentina-Brasil.
Esto es una Argentina-Brasil.
Ahora ya.
Ahora igual hay que ver.
Bueno, mira, Hugo, no.
Entradón ahora mismo de Cristian Romero.
Ya ha empezado la Argentina-Brasil.
Le pide explicaciones ahí el futbolista brasileño, creo que ha sido Alexandro.
Siempre son los mismos.
Ha sido Cuña. Le pedía explicaciones, la entrada, cuidadito, La entrada.
Romero va fuerte también.
Hay que decir una hora que Brasil no se juega nada y los argentinos meten pierna, como para decirle, oye. Que nosotros, aunque estamos medio clasificados, jugamos en casa. Y aquí queréis hacer algo.
No quieren virguerías.
Espero que Vicente Moreno.
Este Romero responda... ha tocado balón siempre, No hay que decir que la entrada es dura, pero siempre. Sí. Siempre, dando al valor,
es por eso, muy por buen eso. Defensor Romero,
Bueno,
espero que Vicente Romero les ponga un highlight de estas jugadas a los chicos del Español mañana en el entrenamiento.
Alcalá, mientras está jugando esta Argentina-Brasil, el caso
Capítulo 2, el 2
da Vidal, pero el 3 de la serie.
Claro.
Efectivamente, es el 2 desde que ha salido la figura de Vidal.
Bueno, en el capítulo de ayer contamos, es un dato importante y relevante para todo lo que pueda ocurrir más adelante, que a Vidal y esta futbolista, Hanraoui, habían tenido una aventura durante los 2 años que coincidieron en la ciudad de Barcelona.
¿Sí?
Una aventura a espaldas de la mujer de Vidal. Este es un...
Las aventuras suelen ser a espaldas.
Este es,
muy
sí,
feo, ¿no?
Es un dato que... podía parecer menor o podía parecer... Sí, pero es un dato muy relevante. Y os conté en el capítulo de ayer que la policía tenía...
sentido del humor.
Que la policía tenía aguas 2 líneas de investigación. Una que fue a Vidal en persona quien contrató a los matones, por despecho, por venganza, por una relación que había terminado. Y dos, que la mujer de Vidal, algunos me miraron ayer raro, que la mujer de Vidal había sido quien contrató a los matones al descubrir que Hanraoui era la tercera pata de su matrimonio. Vaya. Bueno, pues en el capítulo de hoy... La policía confirma al diario Le Parisien y al diario Le Monde que todo apunta a Ayet Vidal, esposa de Eric Vidal. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? ¿Cómo se ha llegado hasta la mujer de Vidal? Algo que empezaba como una compañera que le rompe las piernas a otra compañera del equipo. ¿Y cómo se ha llegado a la mujer de Eric Vidal? Bueno, por una parte parece ser, Juanma, que los encapuchados, mientras apaleaban, intentaban romper la pierna a Hanraoui, le dijeron, así que nos acostamos con hombres casados,
Hombre, no fueron muy discretos, la verdad.
No.
Muy discretos. Es un indicio que evidentemente apunta a donde apunta.
Que no era muy profesional.
Y además, les faltó dejar la tarjeta de quien les había contratado.
Es tonta,
Y además, cuando Hanraoui, a las pocas horas, al amanecer del día siguiente, después de la paliza, llama a Vidal, le pregunta directamente, según la declaración a la policía, le pregunta, oye, ¿tu mujer tiene algo que ver con todo esto? Y a Vidal dice rotundamente no. Lo niega rotundamente, pero claro, a la policía le llama la atención que... La apaleada, la primera llamada telefónica que hace y la primera pregunta es si tu mujer tiene algo que ver con todo esto. Conclusión, a Vidal y su mujer van a declarar ante la Fiscalía de París y hoy por hoy, o hasta ahora de la noche, en este capítulo y en esta serie, la principal hipótesis es que la mujer de Vidal descubrió que
sí, que había pastel ahí. No te... Es que cuando haces esas paradas, sufro mucho, ¿no? Porque
yo también me exijo.
Las hace conscientemente.
Las hace conscientemente
que había pastel,
y viene el lío y problema.
Y que presa de la ira, contrató a una banda de matones y ordenó la paliza. Por cierto, hay que pertenecer, supongo, mucho a los bajos fondos para...
conocer.
Si te ponen los cuernos, tener el teléfono de una banda de matones en París que vayan a un restaurante y le rompan la pierna.
Eso en las páginas amarillas.
Sí.
Hay aplicaciones. Sí, vamos,
seguro que habrá aplicaciones y de todo, pero no sé, me llama la atención si yo
con el ambiente que hay en Twitter, si pones busco esto, te salen 5.000 respuestas.
Sí, en los portales al lado de los cerrajeros vienen anuncios de tíos que pegan una paliza. Le cabrea a su vecino.
Bueno, oye, tal. ¿Y cómo está esto ahora entonces? ¿Investigan a la mujer de Vidal o cómo está eso?
Sí, claro.
Tiene que ir a declarar, ¿no?
Va a declarar a Vidal y va a declarar la mujer de Vidal. Y para la policía, la mujer de Vidal es la sospechosa número uno. La verdad es que las piezas del puzzle, salvo giro de guión sorprendente, muy sorprendente en las próximas horas, el puzzle va bajando.
Han pasado tantas cosas aquí que puede girar
el guión.
Puede volver a girar, seguro.
La futbolista apaleada, Hanraoui, ha emitido hoy un comunicado en el que, por cierto, no menciona para nada en todo el comunicado el nombre de Erika Vidal. Pide respeto por su vida privada, porque, claro, están saliendo historias del pasado que no le harán mucha gracia, supongo. Dice que va a guardar silencio y... explica con mucho detalle en ese comunicado que los golpes que recibió fueron de una violencia inusitada.
Joder. La verdad es que es
tremendo.
Vaya historia.
No, aquí primero la presunción de inocencia en todo lo que digamos, pero dicho esto, repetimos, es que no son informaciones periodísticas, es que son declaraciones a la policía.
Es la policía, es la
información
policía.
De la policía.
Bueno, pero la policía entonces filtra que, vamos, ni Villarejo, ¿eh?
Sí, sí, ya, pero quiero decir, Miguel, que la llamada existió a Vidal.
¿A Vidal vive en Barcelona? ¿O vive fuera?
Yo creo que está a caballo entre Barcelona
sí,
y Bayern.
Yo creo que no vive en Barcelona, pero no lo sé. Vale. No lo seguro.
Lo último que sabía es que las niñas sí van al colegio aquí. Ahora no sé, igual estos cambian, están acostumbrados a tener una vida nómada.
De modo, la investigación está dando muchos tumbos, ¿no? Porque esa frase, si claro, desde el principio se conocía, pues claro, la verdad es que no sé qué indicios tenía.
Porque pillara a la otra chica.
A la compañera.
Por eso le he dicho al Alcalá tercer capítulo. Yo ya he escuchado tres cosas. Y seguro que en esta acertará la policía, porque alguna tiene que acertar. Pero seguro que mañana entra Calá con el cuarto capítulo.
Si no creo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
No creo. Esto parece bastante.
Parece que está muy cerrado.
Primero era la parece compañera. Primero era la compañera.
Pues, oye,
chico, después primero fue a Vidal y ahora la mujer de Vidal. Ya levanta.
Hombre, entre a Vidal y la mujer de Vidal es evidente que ahí está el mismo nexo de unión.
Sí.
Que es una historia de pues eso,
vamos
tiene,
a ver,
una traición, una traición amorosa. Claro.
Ay,
pues nada, Alcalá.
Imagino que a la compañera le habrán pedido
perdón. Sí,
bueno,
sí,
pero a esta chica la han dejado marcada.
Y la policía y los que lo publicaron la habrán pedido perdón.
Bueno, no la han pedido perdón. La tuvieron 35 horas en un calabozo, ¿eh?
Por eso te digo que no debe ser, perdón a la mujer.
No debe ser muy agradable.
No.
Pero que la habrán pedido perdón por lo que le han hecho.
No. Mañana tenemos presentación en Barcelona. Por fin se presenta Alves. Yo tengo la sensación que llevamos una semana hablando de la presentación de Alves.
No es la sensación.
Es que llevamos una semana, ¿eh? Desde el viernes.
Hombre, es que es la única cosa alegre del Barça en los últimos tiempos.
Sí. No, perdona. Xavi.
O sea, que mañana canta la puerta otra vez.
Pero Xavi ya está amortizado. Pero fíjate que el primer tío que le van a presentar allí va a ser una cosa futbolista que ilusione. Yo no recuerdo en mucho tiempo eso, ¿no?
Elena Condis, hola, muy buenas.
Un señor de 38 años.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿La presentación es en plan a lo de Xavi? ¿Llevar allí aficionados al estadio, cánticos y todo eso? ¿O va a ser más discreta?
Sí, sí, será una presentación muy alegre, como es Dani Alves, que volverá a ser presentado 13 años después en el Camp Nou, también con público en la grada, como en 2008, y con Laporta también en la presidencia. Veremos si mañana siguen a la grada con cánticos, igual que hizo con Xavi la semana pasada. Su primera vez fue sin dorsal y esta vez Dani Alves se va a quedar el 8 de Iniesta. A las 3 va a atender a los medios en rueda de prensa y hoy se ha visto con el presidente Dani Alves en la Ciudad Deportiva. Laporta se ha quedado a ver el entrenamiento, como hace cada martes, y hoy se ha quedado con su chofer, el chofer de Laporta, Edu. Tampoco se ha querido perder la sesión de Xavi en directo, ya os dije que es como un espectáculo. Y hoy estaban Laporta y su chofer viendo la sesión.
Porque insiste estando en lo del chofer.
Hombre, porque es que colega, no sé, me sorprende que no podemos entrar los periodistas a ver ni 15 minutos de entrenamientos y que esté el chofer, el asesor, el presidente, representante.
Como sabía yo que ahí había algo, había que rascar un poquito y había ahí en lo del chofer había mala leche.
¿Cómo conoces qué teclas hay que
sí,
hay que
sí, sí, vamos.
Sí.
Bueno, pues los periodistas no podemos ver los entrenamientos en directo, pero casi todo el mundo está en la Ciudad Deportiva. Y de cara al derbi, la buena noticia, ya os lo contaba ayer, es que van a recibir el alta 6 lesionados. De hecho, en la enfermería solo se quedarán Dembélé, Ansu, además de Braithwaite y el Kun Agüero.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona?
Bueno, lo de Planes,
que ha hecho ya el comunicado, ya es oficial que se desvincula del Barça, vamos.
Sí, 3 días después de que se anunciara la llegada de Xavi, él pidió al Barça rescindir el contrato, tenía hasta junio de 2022, considera que su ciclo de 4 años en el Barça, al que llegó de la mano de Bartomeu, terminaba y el club ha comunicado la desvinculación de mutuo acuerdo. Decir
me
que el
parece
puesto
digno
de secretario
por su parte, ¿eh?
Mucho.
Me parece digno, ¿eh? Creo.
Sí, sí.
Que, oye, él
porque
se ha tomado
con Xavi no había el feeling esperado. Y ha dicho, bueno, pues mi etapa se ha acabado y voy a emprender un nuevo proyecto.
Es digno, pero es posible que sea...
sí, que le han invitado a salir también. Sí.
5 minutos bueno, antes de que te echen.
Bueno, eso puede ser que se lo temiera, pero la realidad
es
que a él ni se lo dijeron. Y al contrario, cuando anunció oficialmente su decisión al director de fútbol...
A Mateo Alemany,
y luego a Laporta... trataron de convencerle de lo contrario. De manera que
Yo creo que es una... O sea, si tú te hueles que no te van a contar y no necesitas ese trabajo porque tienes otras opciones, lo mejor es irse a jugar al fútbol a otro sitio o a trabajar para el fútbol en otro sitio. A mí me parece perfecto.
Pues su puesto no será reemplazado. Lo que van a hacer es darle más poderes a Xavi en la parcela deportiva. Y tras la incorporación de Alves, Xavi, hoy me insistían, pide extremos. Si puede ser, dos extremos en el mes de enero.
Vale. Gracias, Elena.
Uno de
hasta luego.
Los que gustan es Sterling.
Vale. Adiós, Elena, hasta luego.
Contando,
sí. Corner a favor de Argentina, Avilés.
En la banda derecha está a puntito de ponerlo Leo Messi, que levanta los brazos, la pone directamente, prácticamente a las manos, directamente de Alisson, que saca rápido. Recuerden que la ocasión más clara de Vinicius, que no controló bien, vino en una contra, y hacia él va el
ahí
balón,
va Vinicius,
le está buscando, pero que viene tapado ahora Nahuel Molina, no, es Rodrigo de Paul, que va a dejar que el balón se marche. Y te digo una cosa, Juanma, pasan pocas cosas y pocas cosas pasan. Me explico. No hay ocasiones claras, pero lo que sí hay es faltas constantes de uno y otro equipo, algunas un poco al límite del reglamento. Y ojito a ver si vamos a tener algún susto y alguno de los nuestros va a venir con algún toquecito o con alguna lesión.
Evangelio, Messi, nada de nada, ¿eh?
No, la verdad es que está cerrando muy bien por dentro Brasil. Con ese doble pivote entre Fabinho y Fred, están vigilando mucho esa zona donde suele aparecer el jugador del Barça. Ahora, por ejemplo, tenía dos alrededor, pero Messi se ha ido bien. Y Brasil está...
jugador de Messi, jugador de Messi.
Por hablar.
Sí. Y no, ha pitado falta ataque. Falta en ataque, sí, falta. Ha sido una buena conexión de Messi, una buena pared, pero ha pitado una falta previa.
No entiendo lo que ha pitado.
Yo creo que falta una de Di María, sí, que estaba impidiendo que el defensa brasileño se acercara al balón.
Era una falta a Messi en la misma línea, ¿eh?
Sí,
de,
sí.
Del área.
Sí. Eso es lo que pita, una falta a Cuña.
No, pero vamos, anterior. Yo creo que es la anterior la que pita.
Bueno, la que pita es anterior.
Sí, pero esa falta la hace el defensa y no pita penalti, ¿eh?
Faltita.
Ahí está mano, es un jugador brasileño que tenía que llevar el suelo, sí.
Y minuto 32 y ninguna tarjeta, ¿eh? Yo creo que ha habido más de 10 faltas en el partido, ninguna tarjeta y alguna un poquito al límite. Y ahora mismo moviendo la bola Brasil con Fred, que yo creo que juega bastante mejor con su selección que con su equipo.
Joder, otra vez, es que reparte Argentina. Es exagerado, ¿eh?
Vicente Moreno.
Es un partido de clasificación para el Mundial
Vicente
en Sudamérica.
Vicente Moreno.
O de Copa Libertadores. O sea, son
levántate,
los partidos son así.
Es Argentina-Brasil oficial.
No, pero espera, pero que la que pega es Argentina.
Sí, bueno, está pegando también fútbol, Brasil,
sí, le ha dado alguna, Romero. ¿Eh? Antes Fabinho le ha dado bien a
Castaño,
Paredes.
Castaño, pero ¿cómo viste Argentina?
Ya.
Pues eso, Vicente Moreno.
Esto es un superclásico en Sudamérica, ¿eh? Aunque ya tenga Brasil el billete para el Mundial. Sí. Y Argentina casi también, sí, esto sí. Es un superclásico. Y el balón para Rafinha, ahí está Marcos Cuña intentando que no se vaya.
Bueno, lo que le ha hecho al defensor otra vez.
Ahí que bien ha corregido Nicolás Otamendi. Y ojo que se queja Rafinha de un manotazo. Lo levanta a Nicolás Otamendi directamente. Le dice, no te quejes.
Qué exagerado.
Rafinha le enseña, tiene sangre Rafinha.
Cómo me gustaría que estuviera Mateu pitando este partido.
Rafinha, Acuña.
Tengo, Juanma, la intuición de que este jugador Rafinha le gusta más a Tite que Vinicius.
Como que exagerado, Lama, ¿no acabas de ver el manotazo?
Sí, es un buen manotazo, tiene sangre Rafinha y se queja con razón.
Esto no es España, que esto es Argentina-Brasil, aquí pasan cosas.
Sí, no.
Lo voy a repetir por si acaso, este jugador, Rafinha, el del Leeds, le gusta más a Tite que Vinicius Junior.
Acaba de hacer una jugada.
Es muy buena.
Era muy difícil hacer esa jugada sin que se te saliera el balón por la línea de fondo.
Dios
perdone a Titi.
Y no solo le abre el labio, sino que le levanta el suelo.
Puede tener algo en el labio, se le ha podido romper porque está sangrando bastante.
¿Y hay VAR o no hay VAR aquí en este partido?
No, hay VAR, pero esto es una maravilla. Porque según Lama, esto es fútbol y esto es una maravilla. Codazos, sangre. Claro, esto es una maravilla. Eso es. Sí, sí, claro.
Vamos.
Te declaras fan de esto, ¿no? Te hago un tío
España,
la pone en el labio
en
y la...
España habría ya tres expulsados.
De verdad, anda, que vaya tela.
Y Messi,
pues tan grave es eso, pitar mucho, que dejar hacer lo que está haciendo este árbitro.
¿De dónde es el árbitro, Fauto? No
ni
se
lo
ponió,
sé
¿no?
ni me interesa.
El árbitro
y está chequeándolo el VAR, por cierto.
Andrés Cuña Soca, del Colegio Uruguayo... Como Esteban Daniel Ostojic.
Están chequeándolo, Isaac.
Claro, sí, es que lo va están chequeando el manotazo.
Claro,
porque
va a verlo.
Claro.
Ah, no. ¿Va a verlo?
No, creo que no. Dice que sigan jugando, que no hay nada. Esto es un superclásico en Sudamérica
en un partido
y aquí no
hay
nada.
Fútbol.
Claro, esto es serio. Esto, no, esto sí que es
esto
serio.
Esto no es el cinesin, que aquí no estamos mirando para atrás y para adelante.
Sin abrir un labio tampoco.
El árbitro no ha visto la falta, sigan, hombre.
Lama, esto en España se mira,
Así se protege a los jugadores, hombre. Muy bien.
Como tiene que ser.
Haciendo apología de proteger a los jugadores.
No, no hago apología, yo hago del fútbol. Esto es fútbol.
Yo
si quieres me pongo en el VAR y
meterle un codazo a un tío y sangrando, no,
mira,
eso es fútbol.
Un labio no
eso será tu fútbol, Lama,
y cada
no es fútbol.
Domingo te expulso a seis. cada domingo. Si yo me pongo en el bar, cada domingo a 6. Porque se agarran, se tiran, se empujan, se escupen, se insultan. Se aplica el reglamento del bar, 6. Esto es fútbol,
bueno,
hombre.
Esto es fútbol. 1 y 8. ¿En qué minuto dejamos el partido, Avilés?
Minuto 35, la lleva Messi. Argentina controlando ahora, parece que un poquito más, el partido. Argentina 0, Brasil 0.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo Argentina?
Ahí Messi lo intentaba, pero despejó.
Y ahora los mensajes.
Lo de Alves me parece una maniobra clara de amiguetes para que juegue algún partido y pueda ir al Mundial. Mal empieza Xavi, si nada más llegar hace estos favorcitos. Ciro López, cuando estaba con García, se inventó un resultado final porque no sabía el resultado exacto. Se la coló a García, pero se lo chivaron y puso a Ciro fino filipino. Aún me acuerdo. España perdió aquel día contra China por 2 puntos. España perdió aquel día contra China por 2 puntos. Manolo, 76-78, no fue una paliza.
Perdió contra China, que es una vergüenza.
Seguro que estuviste allí, decía este oyente.
Pues sí, la verdad que sí.
Al final, la anécdota de Lama.
Estuve allí y además está la crónica grabada en un periódico que ya no existe, que tenía dos letras.
¿Grabada en un periódico?
Publicada, escrita, está todavía en un periódico que ya no existe, que tenía dos letras el periódico.
Ya.
Correcto.
Hay que ir a la biblioteca, joder.
Qué rápido estoy, ¿eh?
Sí, muy rápido.
Imposible dormir si os ponéis a narrar el Brasil-Argentina. Silencio, por favor. Las semifinales de toda la vida son de 4 y en Masterchef son 5 los concursantes para que pasara Juanma. Gran tongo. Y dice un oyente argentino...
Las semifinales de Masterchef son siempre 5. Siempre. Porque la final son 4.
4, ¿no?
Sí.
La semifinal son 4, ¿no?
No, en Masterchef la semifinal siempre son 5, porque la final
ya
son
sabes,
4.
Ya sabes.
Y hay un oyente argentino que dice...
Ah, vale. Si estamos con Rivas de GB... Sí, sí,
un oyente argentino dice, si ganamos a Brasil, polvorete para todos.
Polvorete. Vamos. Polvorete, hace falta polvorete. 0-0 de momento, el Argentina-Brasil en esta noche distinta de partidazo, pero ¿sí? Una gran noche de radio, ¿eh? Una gran noche de radio. Tengo una gran noticia para vosotros, comentaristas. Os vais a quedar como Maldini está haciendo el partido en la tele y nos ha dicho en la radio, pues ha dicho el Consejo de Administración de COPE, pues que tiren los que están, que creo que cubran la ausencia de Maldini.
Aquí perfecto. Estamos, ¿vale? Acá, falta.
O sea que tenéis que
vamos a desenmascarar la sorda.
Mundo el resto que no son Maldini.
Venga, vamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Juega los Spin and Go de Poker Stars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en Poker Stars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La compraventa de viviendas aumentó un 82,5% en junio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. ¿Estamos ante una inversión rentable o estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?
Sino también cómo te afecta.
Macron ha anunciado que en Francia se relanza la energía nuclear. Aquí en España, por el contrario, los planes que tenemos es ir deshaciéndonos progresivamente. Ventajas e inconvenientes de la energía
de nuclear. Lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal?
El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Aspira a la casa entera.
Like a Bosch.
Esto dura lo que quieras.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón, solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1 y 16, tramo final de este partidazo de la cadena COPE. Vamos hasta la 1 y media, nos quedan 14 minutos, así que vamos a dar el final de la primera parte de este Argentina-Brasil. Lama, cuanto más repiten la imagen y más vemos a Rafinha con
roja,
la... ¿Es roja?
Como una cuanto más lo veo, más roja, digo.
No, es que ahora han dado la toma buena y es roja como una catedral,
Vamos.
En el momento...
Que nombre, que no, que
estamos,
fútbol.
Estamos hablando del codazo de Otamendi a Rafinha. Bueno,
vamos,
es que...
O sea, que un acierto más del VAR, ¿no, Fautó?
Que fútbol.
No, si no, él siempre
no,
gana.
No, no des la vuelta, Lama, no des la vuelta.
No, estoy viendo,
no des la vuelta.
Que te estoy animando, hombre,
no
que
des la vuelta, que eres muy zorrito.
Isaac está jugando Rafinha, el jugador de Brasil, con un pañuelo en la boca, pero que se llena de sangre, ¿no?
Sí, sí, es que no deja de sangrar, lleva un pañuelo además bastante grueso y lleva 10 minutos, sí, sí, con sangre en la boca, pero sigue jugando ahí. De hecho, ahora se acaba de llevar una bonita patada del jugador argentino. Creo que era Lo Celso, que le ha dejado un recadito más. Y es que fíjate, se quita el pañuelo un poquito para respirar y se lo vuelve a poner.
No puede jugar así.
Está lleno de sangre.
No puede jugar
así.
Es una vergüenza. El árbitro ha estado hace un minuto delante de él.
No puede jugar así.
Lo ha visto cómo estaba y casi le daba la risa.
Aparte de comerse una expulsión. Y resolver la jugada muy rápido, porque es que la ha resuelto demasiado rápido.
Lo que pega Argentina es para
no, es tremendo. Ah,
bueno, ahora ha pegado una al propio Rafinha a Lautaro.
Están pegando los dos, ¿eh?
Que pero casi le arrancó.
Mira, mira, mira.
Argentina más, pero está pegando.
Una bastante que da los amarillos, da los otros cuatro, ¿eh?
Pero pegan mucho, sí.
Joder, si pegan.
Está pegando bastante más Argentina que Brasil y ahora no ha pitado una falta que para mí era clara a favor de Brasil y sí ha pitado una faltita de Brasil a favor de Argentina.
Bueno,
que entre Paquetá y Paredes tienen sus más y sus menos. Ojo que al final se calienta el partido y eso que no ha tenido nada, no ha tenido casi ocasiones, no es prácticamente importante, pero es que estos partidos son calientes.
Claro, claro, lo extraño es que estos partidos no sean así. Estos partidos son así.
A mí me daría miedo meter aquí a Pedri, por ejemplo, no es lo desgracia.
No, por favor. Es el primer partido, Miguel, que vemos jugar a Messi y no sufrimos.
Mira, primera tarjeta amarilla del partido y se la lleva Lucas Paquetá por protestar. Y por el encontronazo que ha tenido ahí. Y espera, que se lleva otra también para
Paredes. Sí, por el
una para cada uno.
El arbitraje de Cuña está siendo...
Pues Paquetá tenía razón.
Sí, sí, ha sido una cuña.
Y eso es faltita para Argentina.
¿En qué minuto estamos?
Minuto 45.
¿Y cuántos
añaden?
Hay dos
de descuento. Dos minutitos nada más. Están Leo Messi y están
De Paul.
Rodrigo De Paul. Preparado, es Rodrigo De Paul el que levanta la mano para lanzar una falta que puede ser peligrosa a favor de Argentina. Está el público expectante, prácticamente todo Brasil defendiendo al borde del área. Esta que puede ser falta, que ya lanza, dice el colegiado que se lance. Y es Messi el que abre a la banda. Ahí está esperando Ángel Di María, que controla con la pierna izquierda, la pone directamente al área, pero esos balones en alto son para Alisson Becker, que se le escapa. Despeja Paquetá de cabeza, Vinicius no llega. Argentina está ahora mismo metiendo el medito en el cuerpo a Brasil.
Si está Alisson, que le ha pegado una patada en la cara.
Un golpe en la cara, sí. Se está quejando de la cara. La verdad que han descontado dos minutos, pero este partido, con los parones que ha habido, se podría haber descontado un poquito más.
Alisson ahora ha salido mal, pero antes ha hecho una muy buena parada.
Ya, pero se lleva una patada en la cara.
De Otamendi.
Otamendi. Otamendi y Romero.
Otamendi va a tener que declarar a la comisaría cuando acabe el partido.
Que no tenga algo que ver con lo de París este chico.
La verdad que Otamendi lleva 45 minutos y ha dejado prácticamente sin aliento al pobre Rafinha, que con el pañuelo está sangrando y no para de sangrar, y ahora un golpecito en la cara a Alisson Becker. Eso es lo mejor que ha hecho Otamendi en el partido.
Otamendi es horroroso.
Porque
no
la
puede sorprender a nadie.
¿En dónde está jugando Otamendi ahora?
En Benfica.
Pues está en el Benfica, ¿no?
Otamendi está en el Benfica, sí.
Contra el Barça.
Una gran esperanza para el Barça que jugó también.
También hay que decir de Alisson que ha hecho un paradón.
Sí, un disparo de
Rodrigo. De Rodrigo De Paul, sí, el...
Y está, si se cumple lo que ha descontado el árbitro, quedan segundos para que termine esta primera parte. Saca Argentina,
más, ¿no?
Yo creo que va a añadir algo más, porque se ha perdido bastante tiempo. Pero vamos a ver lo que decide el colegiado uruguayo. De momento el balón es para Cristian Romero, que lo pisa. Tiene bastante calma, ahora mismo todo Brasil metido en su campo. La mueve Otamendi, se la pide Paredes. Queda, ya se ha cumplido el tiempo de descuento, pero seguramente el árbitro va a descontar un poquito más. No se mueve nadie, nadie se ofrece. Ahora mismo lo importante es no perder el balón. ¡Oh, lo que acaba de hacer Di María! ¡Qué detallito! ¡Vaya caño!
A Vinicius
Junior.
Un caño a Vinicius.
Bueno.
Qué pisada,
detalle de calidad. ¿Cómo está Di María en este inicio de temporada? En el PSG, siendo prácticamente la estrella del Paris Saint-Germain con todo lo que tiene. Y ahora la mueve Messi, en la que puede ser la última de la primera parte para Argentina. ¡Madre mía! Lo que le ha hecho a Fabinho. Se intenta meter dentro del área. La recupera Brasil, pero... Ahí está Rodrigo De Paul para llevarse la bola. Atención, puede ser penalti. Nada. Se queja Lautaro Martínez de una posible patada de Fred, pero el peligro no se ha terminado. Ahí la lleva Messi, la pone para Acuña, intenta centrar, despeja Marquinhos. Es poderoso el central brasileño.
Está haciendo
un
partido
fuera de banda. Y vamos a ver hasta cuándo alarga el árbitro, porque estamos ya prácticamente en el 48.
Pues a ver si deja que saque de banda a Argentina, porque es como un mini corner, ¿no?
Yo creo que va a dejar hasta que acabe el partido.
Sí. Y ojo, no, yo creo que no es penalti, ¿eh?
Es
Lautaro el que le da frente.
Sí, efectivamente.
No.
Y va a dejar que se saque...
Ah, es córner.
Ese banda, saque, ¿no?, de esquina.
Parecía banda.
Y ahí está Rodrigo De Paul, el jugador del Atlético de Madrid.
Cuidado que va Otamendi.
El 7 de Argentina. La va a poner prácticamente todo Brasil dentro del área. El árbitro que pide calma, que le dice a todos que tranquilitos, que ya han tenido bastante.
Bueno, está de frente, no sé yo si no es penalti, ¿eh?
Y vamos a ver Rodrigo De Paul, muy pasada al segundo palo. No iba a llegar nadie, pero aparece Di María. Este jugador tiene mucha calidad. La va a poner, la pone al centro. Ojo, que despeja Marquinhos. A intentar recuperar la Messi. El balón que lo sigue teniendo Argentina. Pitado, falta y se acabó.
Se acabó.
Se acabó esta primera parte, ha llegado casi al minuto 49 y como dice Guas, yo creo que la mejor noticia es que aunque hay algunos con alguna herida o con algún que otro golpecito, ahora mismo no hay lesionados.
Lo mejor es que
no
hay
muerto. Eso es lo mejor del partido.
Están de pie.
El caño que estaban repitiendo de Di María a Vinicius.
Es tremendo. Es de entrenamiento. Los que hacen el entrenamiento y te aplauden.
Datos del partido, Evangelio.
En la primera parte, tiros a puerta, uno para cada equipo. Tiros fuera, 0 de Argentina, 3 de Brasil. Faltas, 9-12. 9 de los argentinos, 12 los brasileños. Ha hecho 3 faltas más Brasil.
Pocas, me parece.
Esas son las que han pitado, ¿no? Las
Si el seleccionador.
Sí, faltas ha habido más.
El seleccionador argentino fuera el sueco, quitaba Di María.
Corners 4 Argentina, 0 Brasil. Y posesión de balón ha tenido un poco más los argentinos, 57% a 43%.
0-0 al final de la primera parte. Fabián Godoy, DirecTV Argentina. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, querido. Un placer saludarlos.
Está pegando Argentina, ¿eh?
Uf, bueno, la sutileza de Di María y el codazo de Otamendi. No hace falta que Otamendi haga lo que hizo. Esteban Ostojic es el juez del VAR uruguayo, que debió haberlo llamado Acuña. Creo que en realidad lo debió haber llamado el asistente para decirle que era roja directa para Otamendi. entró en el microondas el partido. Yo creo que con aquel primer cruce de Romero contra Vinicius, que tuvo un muy buen primer tiempo, sí, más allá de fallar una ocasión clara mano a mano con el Dibu Martínez, y a partir de ahí el partido tomó una temperatura que tiene esa rivalidad de siempre, pero que hay cuentas pendientes, y Argentina evidentemente no ha mostrado su mejor versión, y la velocidad de Rafinha, la velocidad de Vinicius, la elegancia de Paquetá han superado la mitad de la cancha del equipo argentino, que no ha tenido la mejor versión en esta primera parte y que debió haber quedado con 10 jugadores porque evidentemente fue muy grosero el codazo de Otamendi.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Antes de cerrar el partidazo, un tema que les decíamos en el arranque. Un jugador de segunda división del Sporting de Gijón, Jurjevic, el jugador más importante, Yuka, ha dado positivo por coronavirus. Hasta aquí todo normal. El problema es que ha dado positivo con su selección, con Montenegro, y que ha dado positivo, y hemos sabido que el jugador no está vacunado. No se vacunó porque no quiso vacunarse. Pablo Acebo, Gijón, muy buenas.
Hola, Juan Maratados.
¿El Sporting dice algo de esta circunstancia o hay mosqueo por el hecho de perder a un jugador así, el más importante a la hora de marcar goles en el equipo y encima en una situación muy difícil del Sporting?
El Sporting está resignado porque el Sporting lo que ha dicho, lo que ha contado, es que ha tratado de que todos sus futbolistas se vacunen, pero que no puede obligar a nadie. Eso es lo que dice el Sporting, claro, que pierde, como dices, a su futbolista más importante de cara a gol antes de un partido fundamental el domingo ante la Ponferradina. Lleva un punto de los últimos 18 el Sporting, y lo que dice es que ha tratado de que todos se vacunen, pero es una decisión personal de Uroš Jurjević no vacunarse. Eso es lo que ha dicho la Federación de Montenegro, que no se ha vacunado, pero es que no se termina el tema ahí, Juanma, porque está con la selección de Montenegro, él está nacionalizado montenegrino porque es serbio y ha viajado de Montenegro a Serbia para estar en su casa y recibir una PCR. Si mañana da negativo en la PCR, podrá viajar a Gijón. Si da positivo, tendrá que quedarse confinado. El tema es que, aparte de ese positivo, aparte de no estar vacunado, ha viajado a Serbia. Por lo tanto, pues se juntan todas esas cosas, y mientras el Sporting, pues un poco impotente ante la situación, esperando a que dé el negativo para que viaje a Gijón.
Fouto, los jugadores de primera y segunda no están obligados a vacunarse, ¿no?
No, evidentemente no te pueden obligar, pero sí me cuentan que es una de las ligas que más jugadores tiene vacunados. El 95% de los jugadores de la Liga Santander y de la Liga Smartbank, según los cálculos de la Liga, están vacunados. Los que no están vacunados, el 5%, Juanma, como ha contado Pablo, son los mismos casos que Jurjević, porque no han querido. Porque su religión no se lo permite, porque por mil cosas, pero ellos no se han vacunado porque no han querido. Pero la Liga no puede obligar a que se vacune.
Vosotros, si fuerais dueños, presidentes de un club de primera y de segunda, y un jugador diera positivo, tras la renuncia a vacunarse, ¿Qué decisión tomaríais con él?
Está clarísimo, porque tenemos ejemplos en la NBA. La decisión es no pagarle la parte proporcional del sueldo, porque no puedes disponer de él. Yo ni le echaría, es decir, creo que el cuerpo humano es de cada uno y no le puedes obligar a que se vacune. Ahora, igual de libre es él de no vacunarse como su club de decir no te pago y hasta que vuelvas a estar disponible para mí no
existe. Eso no sé si es muy legal, ¿eh?
En Estados Unidos
en
es
Estados
legal.
En Estados Unidos sí, en España no.
Vale.
No es legal.
En España no puedes hacer eso.
Claro. ¿Por qué? Porque tú no estás ejerciendo tu profesión.
¿Cómo que no está ejerciendo su profesión?
No está disponible para su... No, hombre, ¿no?
Bueno,
no.
Y si se lesiona...
¿Y entonces, si tiene una gripe?
Pues hombre, si le quitan el sueldo a Bale por lesionarse cada vez, imagínate.
No es la misma una lesión,
claro, es una pandemia que una, mundial.
Claro,
bueno,
que
es una pandemia
voluntario.
Mundial, pero un acto que para él es voluntario. Pero, o sea, no es obligatorio porque no está así tipificado.
No me lo podéis comparar con una lesión, porque Kyrie Irving, si se lesiona, no le quitan el sueldo, lógicamente. Pero si Kyrie Irving dice, no me quiero vacunar y no voy a jugar ni fuera de casa ni en casa...
¿Y si eres baja por una gripe?
Bueno, pues lo que te estoy diciendo, Dani, es que en Estados Unidos te permiten hacer eso. En España no le puede. El Sporting de Gijón no puede multar a su jugador por ser baja por no vacunarse.
Lo que tenía que haber hecho es venderle.
Estamos preguntando lo que se puede hacer, sino lo que haríamos.
Claro. Lo que haríamos.
Lo que haríamos. Y yo estoy con Dani Senabre. O sea, cada uno es libre de decidir su futuro y de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero también el que pone la pasta, el que arriesga, es libre de decidir, mire, usted nos ha querido proteger, yo ahora estoy en mi derecho, que hasta que usted se recupere, yo no le pago. Claro. O sea, no digo que se pueda hacer, porque no es legal en España, muy bien, pero que están preguntando, en el supuesto de que yo fuera el presidente del Sporting, desde luego que lo hacía.
Y que no es legal, lo tenéis seguro, o sea, lo tenéis
yo
seguro.
No, yo no estoy muy seguro de que
es
no sea
que
legal.
Es eso. Lo que puede haber un vacío legal ahí, pero en una pandemia tú decides.
El club te ha ofrecido protegerte contra una enfermedad, tú has rechazado esa protección y resulta que te vas a perder un partido, dos, tres, los que sean, por haber cogido esa enfermedad.
Sí, pero también está la protección de la vacuna de la gripe y puedes tener una
gripe. Pero es que el club no te ha obligado o no te ha ofrecido vacunarte contra la gripe.
Bueno, pero también te tienes que vacunar contra la gripe porque puedes tener...
No.
Pero,
no, Fulto,
estás discutiendo por discutir, porque no me puedes comparar una gripe con una pandemia mundial.
Discutir, no, pero yo te digo que eso no es legal. Aquí, en Estados Unidos, seguro, ya te lo digo, vamos.
Pero es que una cosa, no solo Yuka ha puesto en peligro su salud, claro, pone en peligro la de los demás.
La de los rivales.
Oye, una cosa que no me está pareciendo, que no estoy defendiendo que no se vacune.
Sí,
estoy defendiendo que yo tengo muchas dudas de que eso sea así.
Ah, bueno, me dice Oliva, muchas dudas ya no es lo mismo de que no se puede. ¿Eh?
Me dice Oliva que a partir de ahora muchos clubes van a firmar una cláusula en la que pongas que te tienes que poner la doble vacuna.
Uh-huh. Vale. Claro,
si no afecta, no firma.
Claro.
Eso es otra cosa, ya es un acuerdo con el club, sí, y demás.
Pero lo que no comentamos poco, es que este vuelva y contagia a 10 del Sporting y se ha jodido el Sporting.
No, claro, y tienen que. No contagiados, igual, sino que sean contacto estrecho y toda esa gente ya no puedan jugar en un partido.
Pues
claro.
Sí, no, pues eso,
es
eso
que si esto le ocurre, esto le ocurre a la selección. No sé qué contacto de estrecho habrá tenido allí, pero si lo tiene aquí en el Sporting, porque ahora, evidentemente, ya no hay tanto rigor como antes y ya se pueden duchar y ya pues están juntos, pues claro, si hay 5 que han sido contactos estrechos, no pueden jugar el partido.
Claro. Pues gracias, Pablo. Ya lo iremos contando, lo que pasa con Jurjevic. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Abrazo.
Es la ves tú que en el Oviedo esas cosas no pasan.
Es la 1:30. 0-0. Dejamos el Argentina-Brasil. Y informaremos de cómo marcha el partido en los siguientes boletines informativos. Sí. Pero hasta aquí el partidazo y hasta aquí nuestro turno.
Ah, ¿pero no seguimos?
No, es nuestro turno. Ahora llega otros.
Claro. Yo pensaba que ahora vamos a la segunda parte.
No.
El Tripe de Zotín que le dé paso a... Ahora, que nos hemos gastado la pasta. Mandar a Vilés.
También es verdad, Vilés. No, pero es que creo que hemos cogido un vuelo en la segunda parte. Para que era muy barato.
Los de los Juegos Olímpicos continuamos.
Si no, no se vuelve.
No. Y en partidos de Nadal hasta las 3 de la
compañeros, mañana. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. La radio sigue, pero llega el turno de Beatriz. De Beatriz Pérez Otín y La Noche. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.